Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días y bienvenidos a este lunes 13 de septiembre del 2021. Aquí comenzamos una semana más en Las Mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y en internet en la www.genteradio.net. Y como no, a través de streaming en nuestra página de Facebook. Hoy celebramos el Día Internacional del Chocolate. A quien le guste, porque a mí me encanta, pero qué vicio, ¿eh? Una de las cosas que importamos de América después de descubrirla a los españoles y que se la entregamos a los belgas y a los suizos para que hicieran este exquisito manjar. Pero bueno, vamos a celebrar el Día Internacional del Chocolate sin abusar de él, en sus modalidades, que son muchas, diversas y riquísimas todas. También celebramos hoy el Día Mundial de la Concienciación de la Enfermedad de la Sepsis, que produce 4 víctimas de cada 10 enfermos, ¿eh? Una importante enfermedad que parece que no existe, pero sí, existe la sepsis. Día del Programador también se celebra hoy, el Día del Bibliotecario y de nuestros queridos profesores de natación. Muchos días a celebrar hoy. Pero también hay que celebrar el récord del megavatio hora, el 154 que se nos va a poner hoy después de este fin de semana maravilloso donde hemos batido todos los récords de precio de la luz. Y eso ya hablaremos durante la próxima semana seguro. Pero esta semana queremos hacer un especial hincapié en cómo se ha elevado la cesta de la compra. Experiencias personales y oficinas del consumidor que recogen este tipo de quejas, porque ya la luz y la gasolina, no se olvide, estamos en máximo histórico, desde hace años no teníamos el precio de la gasolina que tenemos actualmente, está repercutiendo en el bien de primera necesidad, que es la cesta de la compra. Felicitar a quien celebran sus santos en el día de hoy, que por cierto, ayer no teníamos programa y se celebró una de los santos que más españoles, y bueno, españoles sí, más españolas, porque era el Día de las Marías. Felicidades a todas las Marías, entre las que conozco a bastantes, y a todas les doy un beso, especialmente a mis queridas Merical y Mary View. Hoy, San Juan Crisóstomo, porque Juanes hay muchos, bautista, ya saben, ¿no?, evangelista, pues nada, hoy San Juan Crisóstomo. También se celebra hoy el Día de San Maurilio y el Día de Santa Ludmila. No podemos olvidar que este fin de semana ha tenido una incidencia muy importante en el Valle de la Orotava, que fue el incendio de Pino Leric, gracias a Dios controlado. Hablaremos de él en el día de hoy, pero no podemos pasar por alto que en este fin de semana lo que se ha celebrado en este valle ha sido el Carnaval de Verano del Puerto de la Cruz. Por obligación, vi la gala, la soporté, estuve completamente despierto y solamente hacerle una pequeña reseña. Oye, por cierto, el coso en el lago, fantástico, en el complejo Costa Martínez, 500 invitados, maravilloso, ¿eh? Popular, esto que da miedo, fiestas populares, que no se quede nadie atrás, vamos a hacer como vos, que promocionamos al Puerto de la Cruz. Pero lo de la gala me llamó la atención un caso, no sé si ustedes dieron cuenta los que pudieron disfrutarla, entre comillas lo de disfrutarla, porque mucho café hubo que tomar para llegar hasta el final. Felicidades al nuevo rey del carnaval. Pero no les llama la atención que el nombre de Puerto de la Cruz pues salió poco. Entre otras cosas, la estrella invitada, Marta Sánchez, no tuvo la dignidad de nombrarlo. Hablaba de Tenerife, de Tenerife, de Tenerife, de Tenerife. Pero Puerto de la Cruz, en esa gala internacional retransmitida. Ah, no, que era solamente para la comunidad autónoma. Bueno, pues yo no sé ustedes qué opinarán, pero creo que la promoción del Puerto de la Cruz en este carnaval de verano ha dejado mucho que desear y que más bien ha sido un lucimiento personal de nuestro querido alcalde, al cual hemos invitado ya desde el viernes pasado a que venga esta semana a contarnos cómo va nuestro puerto, al igual que Alberto Castilla. Esperemos que recojan nuestro guante y que vengan por aquí a contarnos. Pero mi opinión personal, sin hablar con el alcalde ni con el concejal de fiestas, porque no he podido, porque acá está muy ocupado, sinceramente, es que no se ha conseguido el objetivo, creo, ¿eh? Habría que repensarlo, porque lucimiento personal sí, pero promoción del Puerto de la Cruz, en esta humilde opinión de la persona que está a este lado del micrófono, no hemos conseguido el objetivo. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife con cielos nubosos, con predominio de nubes medias y altas, aunque al final del día se abrirán amplios claros, salvo en zonas del norte y del nordeste, donde tendremos intervalos de nubes bajas. No se descarta alguna precipitación ocasional y en general débil durante la segunda mitad del día, principalmente en la vertiente este. En cuanto a las temperaturas, hoy serán más bajas, con máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 27 en Candelaria y en La Laguna, y de 24 en el Puerto de la Cruz. Y por último, si nos referimos al viento, será de componente oeste y será moderado en las costas del suroeste, mientras que en las cumbres centrales el viento será fuerte del suroeste, con rachas que podrán superar los 90 km por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues antes de comenzar con el repaso de la actualidad y el análisis de las cosas que han ido pasando durante este fin de semana y las que se prevén que vayan a pasar esta semana, vamos a tranquilizar a toda la población del Valle de la Orotava poniendo unas declaraciones de nuestro querido Narciso Pérez, concejal de Seguridad y Policía Local del Ayuntamiento de la Orotava, donde nos informa puntualmente y de primera mano la situación en la que se encuentra el temido incendio de Pinoleres que nos alarmaba el sábado pasado, con toda la claridad y la contundencia que le caracteriza a don Narciso. Tomen ustedes nota de las informaciones.
Buenas tardes. Las noticias a esta hora con respecto al incendio que se declaraba en la tarde de ayer en el barrio de Pinolere son muy positivas, porque podemos decir ya que oficialmente el Secopin lo ha dado por controlado. Ya ayer nos quedábamos tranquilos cuando quedaba estabilizado. Se siguió trabajando durante toda la noche. Durante todo el día de hoy también han estado trabajando los equipos de extinción, sobre todo durante todas las horas de la mañana, pero prácticamente hasta hace escasos minutos continuaban las tareas y siguen habiendo efectivos de retén en la zona. Por tanto, esa noticia de darlo oficialmente por controlado es una tranquilidad para todos los efectivos y sobre todo para los vecinos y vecinas de Pinolere. Todavía queda trabajo por hacer hasta que oficialmente se declare por extinguido, que será pues en la jornada del lunes o del martes, confiamos, pero muy satisfechos del esfuerzo realizado por todos los servicios de emergencia, especialmente en toda la noche del sábado, donde no se paró para que podamos tener estas buenas noticias en la jornada del domingo. Seguimos muy vigilantes. Hace unos minutos teníamos un pequeño conato en el barrio de Bebedero que de una forma muy rápida fue sofocado por las brigadas forestales, y muy pendientes para que las circunstancias meteorológicas vayan evolucionando favorablemente, como así parece que va a ser a lo largo de las próximas horas. Hemos tenido una jornada de domingo pues todavía con altas temperaturas tanto en el barrio de Pinolere como de Bebedero. Y eso, pues, lógicamente complica un poquito las tareas de extinción. Pero como digo, insisto, ha evolucionado muy favorablemente. No hemos tenido nuevos focos. Los vecinos están muy tranquilos porque además han visto que los servicios de extinción no han abandonado el barrio en ningún momento. Y también desde el ayuntamiento, efectivos de la policía local y de protección civil, pues están haciendo rondas casi con carácter permanente por la zona para evitar que podamos tener ningún repunte dentro de la zona del incendio. Confiamos que mañana la climatología ponga el broche final a este incendio que comenzaba en la tarde del pasado sábado en Pinolere.
Pues nada, esas son las declaraciones de Narciso Pérez, que como pueden haber analizado, son tranquilizadoras y a esta hora de la mañana, mejor. El incendio no lo dan totalmente por extinguido, pero completamente controlado, perimetrado, completamente seguro. Oye, y la verdad, quien lo vio pasó miedo, porque era un incendio muy cercano, muy, muy, muy urbano. Estaban las casas pegadas. Y después un rebrote también en Bebedero. Fue un fin de semana interesante lo de la lucha contra el incendio de Pinoleres. Pero gracias a Dios no se ha repetido la tragedia que está pasando en la península, en la Sierra Bermeja, que es un incendio terrorífico. Ya los datos se nos escapan y sigue sin estar controlado. Ya ha habido un fallecido, pero uf, las condiciones meteorológicas en esa zona están provocando que ese incendio sea quizás la estrella de los incendios forestales de este verano. Esperemos que esto se controle también en todo el mundo, porque la verdad es que los incendios forestales forestales y no tan forestales, porque Pinoleres fue más bien agrícola. Pero bueno, todos los incendios es también una manifestación de que hay que tomarse en serio el tema de la protección del medio ambiente. Vamos a hablar. Pues a ver, la duda la tengo, pero no sé por dónde empezar, pero bueno, primero le voy a decir que esta semana empezamos ya con la actividad parlamentaria a nivel nacional. Eso es lo primero. Y voy a empezar por aquí. También se va a reunir la mesa de diálogo catalana-española, ¿no? ¿Es así como se llama? No lo sé, pero bueno, a mí me resulta chocante ver cómo 6-7 ministros del gobierno de España se van a sentar con no sé cuántos consellers de la Generalitat de Cataluña para no sé qué van a hablar, cuando realmente este fin de semana se ha celebrado el Día del Orgullo Catalán o Diada, y la verdad es que ha sido la diada más fracturada del mundo mundial, porque que los socios de gobierno de Esquerra Republicana quemen fotos ya no del rey, sino de Junqueras, y que se insulten de esa manera, como se insultan lo de la CAPS, ¿saben? ¿No? Esto de los antisistemas, que han conseguido que los independentistas formen mayoría en las dos últimas legislaturas, evitando que gobiernen las fuerzas que cada una de las elecciones habían ganado con más número de votos. Pues bueno, estos de la CAP se permiten el lujo ahora de amenazar también, porque la violencia va dentro de su ADN y dentro de su discurso. Ellos sabrán con quién se acuestan, me refiero a los independentistas, pero lo que es evidente es que hace unos años, cuando 1 millón de personas salían a las calles de Barcelona a reclamar la independencia de Cataluña y un referéndum, había que mirar hacia Cataluña y pensar por qué había 1 millón de catalanes reivindicando un derecho. ¿Saben cuánto hubo ahora? Ya da igual que los cuenten la Guardia Urbana, los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional, la Diputación Provincial o el Gobierno Autónomo de Andorra. Da igual, no llegaban a 100.000 personas. 10 veces menos, 1 de cada 10 catalanas que hace apenas 6 años salían a las calles de Cataluña a manifestarse pidiendo un referéndum, están hastiados, hartos de que el gobierno catalán haga lo que ha hecho. Es decir, que el apoyo al independentismo cada día se va refracturando y se va diluyendo más, y que no hay mal que 100 años dure. El diálogo no ha sido realmente lo que ha primado en este problema. Distintos y consecutivos errores de los gobiernos nacionales y autonómicos han patrocinado este desastre mayúsculo y este retroceso en la calidad de la democracia en Cataluña, y bueno, y de las condiciones sociales, no nos quepa la menor duda, y las condiciones económicas. Es decir, Cataluña ha ido para atrás en los últimos años, y ahí están las estadísticas del INE, que en algunas cosas acertarán. Pero bueno, reflexión, que este estado de las autonomías y este gobierno, como lo gestiona, no lo están haciendo del todo bien, ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Y esto de este, el anterior y el anterior también es aplicable en un tema que este fin de semana a mí me ha llamado muchísimo la atención. No sé a ustedes si le ha pasado por alto o no, pero yo les voy a poner la lupa en las... Bueno, hace falta poner mucha lupa porque es un tema muy importante. Hablamos de la ley de educación. La nueva ley de educación, que ahora no se va a llamar CELA, sino se va a llamar Alegría, por la alegría que nos da contarla, ¿no? Sobre todo a los vagos. A los vagos de este país con menos de 18 no les va a dar una alegría que te muere, porque ya eso de estudiar, ¿para qué? Hace unos meses decíamos, no, van a pegar la convocatoria de septiembre a la de junio para que los pobres sacrificados estudiantes que no superaran con éxito los exámenes del curso académico, en los 7 u 8 meses que están estudiando, o los 9 meses que están estudiando, esos pobrecitos desgraciados que tienen pocas capacidades o están en un ámbito social complicado, que no les permite dedicarle tiempo al estudio. Y yo no quiero ser irónico, pero ustedes cojan los contenidos desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria, es decir, lo que es la enseñanza obligatoria en primaria y secundaria, y vean ustedes lo difícil que sería para una persona que le dedicara el tiempo necesario, y no estoy hablando de una barbaridad de horas fuera de la jornada docente, superar esos contenidos. Yo no quiero No quiero pecar de nada, no quiero pecar de nada. Pero es fácil aprobar, señores. No hace falta martirizarse ni dedicarle 8 horas diarias al estudio para aprobar hasta cuarto de la ESO. No entro en el bachillerato. Pues no contentos con haber bajado el nivel de contenido durante muchos años a un nivel de educación que realmente no es ni general ni es básica como era aquellos 8 años de EGB y que salen realmente con una incultura general que ni los estadounidenses, y hablo en términos peyorativos porque son bastante incultos en términos generales, ¿no? Pero conocen mucho de lo que tienen que conocer. Pero en España ya, por desgracia, los contenidos han ido bajando. Que no contentos con ya intentar quitar la convocatoria de septiembre porque hay que dejarlos descansar 2 meses y medio. No han descansado bastante los 9 meses que no han estudiado. Porque los que suspenden en junio, ya les digo yo, que han descansado bastante de septiembre a junio. Bueno, pues no tiene bastante. Hay que dejarlos descansar para que puedan hacer botellón por la mañana y por la noche. Porque lógicamente los que no han aprobado en junio realmente no son personas así que tengan ya los valores inculcados. Habría que trabajar mucho con ellos a lo mejor en eso. Pero bueno, le vamos a dar 2 meses y medio de vacaciones porque qué putada esto de ir a septiembre a estudiar. No, primero vamos a ponerlos en junio. Venga, venga. Pero ahora llega Alegría y da un paso más allá. No, hombre, ¿cómo vamos a hacerlo repetir? ¿Y cómo vamos a hacerles estudiarse toda la materia junta para un examen global en junio? ¡Qué esfuerzo! No, si no lo han superado trimestre a trimestre, vamos a darle un aprobado general. Aquello que metieron en la pandemia así por el lateral, ¿no? De manera tangencial. Pues ahora consolidado. Ya decía un periodista hace muchos años que metías a un borrego en la secundaria y salía a los 8 años con el título bajo el brazo. A un borrego, una oveja, una cabra. Miente y cuánto se portara bien en la clase. Porque le iban ajustando los currículum y tal. ¿Ustedes creen que esta es la dirección en la que este país va a buscar la competitividad? ¿Va a buscar la excelencia? ¿Va a buscar la superación? ¿Vamos a tener las nuevas generaciones mejor formadas o en la que más dinero nos hemos gastado? El sindicato de profesores o de trabajadores de la educación demandaba de que no han contratado a 2.560 profesores para este curso académico, sino a 1.658 en el ámbito de la comunidad canaria, ¿eh? Es decir, estamos hablando de que se han ahorrado, con respecto a los profesores que contrataron para la pandemia, se han ahorrado 900 plazas, lo que supone una disminución o un ahorro en las arcas de nuestra comunidad autónoma de 5 millones de euros, cuando tienen la poca vergüenza de dejarse 200 millones sin invertir. Pues quitan 5 millones. No digo que sea necesario 2.560, pero es que hay que mirar para los recortes, hay que mirar para otro lado. Y estos 5 millones de euros a lo mejor estaban bien gastados en profesorado, en refuerzo del profesorado. También habría que buscar el nivel de exigencia que le pedimos a nuestros profesores para optar a educar a nuestros hijos. Pero mientras que existan leyes, que la cultura del esfuerzo la van borrando poco a poco. Y esto no es flor de un día, no es Cela Alegría, no. Esto viene de atrás. Y los distintos gobiernos del PP no han tenido la valentía suficiente para dar el golpe en la mesa y buscar una ley de educación que garantice realmente la formación correcta de nuestras nuevas generaciones. Sino que aquí esto es una trayectoria histórica desde la época, voy a decir desde la LOMSE, pero no, la primera reforma educativa no era tan grave como lo que se ha producido sucesivamente. Porque era un concepto, un cambio de concepto de educación que a lo mejor era necesario. No haber cambiado muchas tantas cosas que se cambiaron porque olían a franquismo, pero bueno, era necesaria una reforma de la ley educativa porque estábamos en una transición democrática. Pero de aquella LOMSE original, de la época del PSOE de Felipe González, a lo que hoy está planteándose por la ministra Alegría, es un huevo y una castaña. Ya hemos perdido el criterio a la hora de querer formar bien. Hay criterios formativos, hay criterios de cultura general que se han olvidado. Y esto sin entrar en la ley de memoria histórica, que en vez de ser ley de memoria histórica es ley de memoria sesgada, ¿no? O de una parte de la historia, del 50% de la historia. Ayer veía una película, La voz dormida, y decía, ¿quién se atrevería a hacer en este país hoy? Bueno, ¿y qué dinero público contaría? Porque claro, si ven la financiación de esa película, buena película, recomendable para que la vea todo el mundo, pero igual que esa realidad existió en este país, es innegable que esos hechos históricos se produjeron, ¿quién sería capaz de plantearle a cualquier Ministerio de Cultura, de cualquier gobierno de este país, da igual que sea el que tenemos ahora mismo o el opuesto, una película donde se narre las atrocidades de la última parte de la Segunda República? Que tan historia es una cosa como la otra. Tantas atrocidades se cometieron en un mando como en el otro. ¿Por qué tenemos que cargar las tintas? ¿Por qué tenemos que recuperar el odio? ¿Por qué tenemos que desenterrar muertos? ¿Por qué tenemos que reavivar las heridas de este país que tanto daño hizo y que tanto tiempo costó en curar? Con una población inculta, con una población sin espíritu crítico, con una pandilla de personas aborregadas. ¿Eso es lo que pretende la ministra Alegría y el gobierno socialcomunista de este país con esta reforma de la ley educativa? A mí me ponen los pelos de punta porque siempre he creído que la solución a los problemas pasa por una buena educación. Y en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y estoy indignado porque realmente creo que hay una maldad y hay estrategia. Y hay una trayectoria que viene surcando durante muchos años y que nadie ha puesto freno y que nadie tiene la valentía de decir lo que es. Aquí nos perdemos que si estudian en catalán, en bable o en aragonés. Pero el meollo de la cuestión, el criterio a la hora de educar a una nueva generación, a unas nuevas generaciones, la estabilidad de un sistema educativo que garantice un país competitivo, un país culto, un país crítico, que sea difícilmente gobernable porque tengan opiniones propias cada uno y no sean fácilmente adoctrinables ni aborregables, eso no le ha interesado en este país en los últimos 30 años a ningún político, de ningún color político. Han seguido todos la senda del Che Guevara, ese grandísimo revolucionario que una de las cosas que le importaba era no educar mucho a la población porque la población educada es difícil de gobernar. Bueno, no me quiero extender mucho porque hay muchísimo tema de lo que hablar y tenemos muchísimo contenido que tratar en el día de hoy y quiero hacerles un pequeño resumen de lo que ha pasado. Análisis en profundidad de los temas laborales. Los datos del paro serán buenos, pero viendo un poquito por encima, las cosas parecen que están muy bien, pero si le metes un poquito la cucharilla te das cuenta de que no es tan claro el tema. El 40% de los contratos que se han producido en los últimos 3 meses son a tiempo parcial. Ese tema es preocupante. ¿Por qué? Porque no demuestra que la economía de este país esté recuperándose, consolidando los empleos de calidad. Además, hay que tener en cuenta que las empresas van a estar tocadas porque el salario mínimo interprofesional va a salir, pero fíjense ustedes, subimos el salario mínimo interprofesional, va a subir 15 euritos, que es una tontería, es un brindis al sol, una cortina de humo que nos tapa un problema tan grave de que no es capaz de atacar y atender y solucionar como es el recibo de la luz. Esto va todo dentro de una cadena de distracción. Y a quien perjudica es al consumidor, que es el que paga la cesta de la compra, que es la repercusión que llega al final. Los costos de la vida suben y eso lo paga everybody. Fundamentalmente, ¿quién lo sufre más? El que menos recursos tiene, la clase más débil. Y demuestra que hay una poca solidez en la economía española y que los fondos de Next Generation, Nueva Generation, pues ya será otra nueva cortina de humo y que el ingreso mínimo vital, ¿quién se acuerda del ingreso mínimo vital? ¿Se dan cuenta que las políticas de este país son todo dispersión, cortinas de humo, políticas de vamos a poner enfrentamientos, discursos radicales? Pero al final el caminar de la perrita va por donde va. Presión fiscal, presión sobre las clases trabajadoras, sobre la masa obrera, sobre la clase media española y además sin cortar los beneficios a los que realmente salen beneficiados. Algún día les leeré un escrito que hice, que casi esta semana pasada lo hacía, pero algún día se lo leeré, sobre la constitución, la conformación de la sociedad española. Con respecto al COVID, pues vamos maravillosamente, las hospitalizaciones van disminuyendo, todos los índices pandémicos están en índices normales o de riesgo muy bajo, a excepción, insisto, de la UCI de la isla de Tenerife, que ya está en un 19% de ocupación por pacientes COVID, disminuyendo. Parece, y ojalá que sea así, que la tendencia es correcta, vamos a la baja, solamente un fallecido, este fin de semana no hubo fallecidos en Canarias, 77 casos nuevos, ya hay muchos municipios de todas las islas con cero activos, los índices los índices acumulados a 14 días, hay municipios que ya están en 0-0 hace algún tiempo, los del norte de la isla de Tenerife pues están francamente bien, me recuerdo que la Orotava estaba en 11, a 14 días y en 11 a 7 días, es decir, que los últimos 7 días no se han producido casos en la Orotava. Digo este dato porque lo miré, porque la creencia las tablas de los villeros, ¿no? Pero bueno, que en general, en términos generales, todos los municipios de la isla de Tenerife están mejorando sus datos y que esto parece que va a ser definitivo. Lo importante es que estos parámetros se mantengan y que nosotros no bajemos la guardia, pero parece que vamos por el buen camino gracias a las vacunas tan cuestionadas. El transporte escolar, pues ya está solucionado el problema con los emprendedores, con los empresarios, que habían convocado una huelga, ya a partir de mañana normalización absoluta. Clavijo pone el dedo en dos temas importantes que se nos estamos haciendo eco siempre aquí en este programa. El primero es el tema de la inmigración, que sigue atacando las costas canarias. Este fin de semana, pues, más inmigrantes irregulares en magrebíes, en Lanzarote, dos pateras, ayer de una de 35, y bueno, pues Clavijo, senador de coalición canaria y portavoz, parece, de las políticas autonómicas, pues reclama a Ángel Víctor Torres que tome en serio esta situación y que se busquen soluciones a este problema. Y además, pues se sube al carro de Asprocan, que también comentábamos la semana pasada, con respecto al riesgo que está corriendo el futuro del plátano en Canarias por la ley de seguridad alimentaria. Pues le pide también al gobierno de Torres que defienda el plátano canario. En Santa Cruz, pues Santa Cruz parece que van a pedir fondos europeos para hacer un Madrid Central. No, Santa Cruz Central. Van a copiar una idea de no sé quién fue la idea, pero que tanta polémica ha generado. La idea es buena, ¿eh? Es generar una zona central de Santa Cruz donde esté libre de ruido, libre de emisiones, libre de contaminación, porque bueno, hay que buscar la modernidad de Santa Cruz. Si piden fondos europeos, que no crean que vienen gratis, que ya saben que todos los fondos vienen del mismo sitio, que son de los bolsillos de los contribuidores. Pero bueno, pues nos hacemos eco de ese proyecto de Santa Cruz, que parece interesante. Pero vamos, no pierdan el norte, no pierdan de ojo lo que va a pasar en la refinería en los próximos años. Tema importante porque denota la fractura y las condiciones que aparecen de inestabilidad, que parece que van a seguir con estas durante toda la legislatura, señor Curbelo y Nueva Canaria. Nueva Canaria sale en unas declaraciones de este fin de semana, hechas por don Valentín Correa, miembro de la mesa de la Dirección Nacional de Nueva Canaria, y vecino de aquí del norte, Santa Ursulero. A ver si lo invitamos esta semana para que venga por aquí a contarnos cosas de Nueva Canaria. Pues dice que no ve el proyecto de Fonsalía, porque es caro, es ineficaz y además ataca al ecosistema de las costas canarias, ¿no? Me parece muy bien. Nueva Canaria claramente se posiciona. Pero Curbelo también se posiciona claramente diciendo que, bueno, que va a pactar inversiones. Él va a pactar inversiones con los socios de gobierno para que en los próximos años, en plan de 4 años o así, se hagan inversiones multimillonarias para solucionar los colapsos del muelle de los cristianos. Ya va bien, ¿no? Pero bueno, aquí estamos los canarios y seguimos votando a los mismos y no somos capaces de buscar soluciones. Va a seguir siendo un caos los fines de semana, las llegadas de los armas y Fertolsen al muelle de los cristianos, y va a haber esas colas y va a tardar más uno en salir del barco para llegar a la autopista que venir de La Gomera, de La Palma o del Hierro. Pero bueno, veremos en qué queda todo esto. Desde luego a mí me da mucha vergüenza que vayan haciendo declaraciones en un sentido en otro, en un sentido en otro, y el problema sigue estando ahí. No es de ayer el problema, pero va a seguir estando, porque además aquí no les preocupa otra cosa que marear la perdiz y tenernos entretenidos en dimes y diretes y en problemas sin solución. Yo me quería hacer eco, así lo he visto en Europa Press y lo he visto en Canarias Ahora, porque se han hecho eco, sí, y yo me voy a hacer eco también, y hubo el domingo un acto importante a nivel nacional del partido en Extinción Ciudadanos, al que yo estuve tentado de ir, pero digo, bueno, ya me enteraré para ver qué repercusión mediática ha tenido. Porque la secretaria general de la formación política naranja, doña Marina Bravo, tuvo la deferencia de venir aquí a Canarias a presentar, pues, que Ciudadanos es el partido liberal y que hace falta rellenar ese hueco, que somos más necesarios que nunca, dice doña Marina Bravo, y su coordinador regional, don Enrique Arriaga, pues dice que no va a dejar huérfanos a los votantes de centro. Yo me hago eco de esta noticia poniéndola entre comillas, y personalmente pienso que se ha hecho mucho daño al centro de este país y que por desgracia no se ha sabido proteger esa ideología y presentar un proyecto alegre. Me alegra comentarles que en Francia, pues una española va a optar al Elíseo, con pocas posibilidades porque va por el Partido Socialista. Hablo de Ana Hidalgo, nacida hace 64 años en San Fernando, un pueblito fantástico de la provincia de Cádiz, allá abajo en el sur de la península. Pues opta a ser presidenta de la República, pero los franceses están en otra batalla, están entre Macron, que representa el centro liberal, el que podía ser nuestro centro liberal, que ahora pretende Marina Bravo rellenar con un partido en extinción, pues hubiera podido ser nuestro Albert Rivera, que se dedicó a la crianza de su nuevo vástago, en vez de ayudar a que este país saliese del atolladero político en el que se encontraba. Bueno, pues los franceses tienen las opciones entre Macron y Jean-Marie Le Pen, que se presenta por tercera vez la presidencia, y como además los franceses tienen un sistema que, bueno, puede ser criticable, pero da a elegir entre personas y le da a elegir a la población quién quiere que le gobierne. No le pone en manos de los políticos elegidos que formen un gobierno. Es decir, que si se presentan Ana Hidalgo, Jean-Marie Le Pen y el señor Macron a la presidencia de la República y no obtienen la mayoría suficiente, es decir, la mitad más uno de los votos, el 51% de los votos, pues le vamos a dar una segunda vuelta quitando todas las personas que se hayan quedado en el camino y se quedan entre los dos más votados. Eso a mí me da mucha envidia. Me da mucha envidia porque se ahorrarían muchos problemas. Y lo de una segunda vuelta, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. La democracia reside en el pueblo y ahí, mire, lo que sí está claro es que la pobre Ana Hidalgo pues lo va a tener difícil poder hacer campaña contra la Macron y Le Pen sale en tercera posición en esta campaña electoral. Pero bueno, los franceses eligieron entre un centro liberal y una extrema derecha. Ojalá nunca pase eso en España, porque arriesgarse, más a que los franceses no creo que lo lleguen a hacer nunca, pero bueno, la democracia está eso, para elegir a las personas. Imagínense ustedes una segunda vuelta en España entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, ¿verdad? Es mucho mejor que ponerlo en manos de ellos, ¿verdad? Porque Pablo Casado gobernaría probablemente con el apoyo de la extrema derecha y Pedro Sánchez gobernaría o gobierna con el apoyo de independentistas y la extrema izquierda. Qué tan malo es Isabel como Fernando, tanto monta, monta tanto. Pues bueno, envidia del sistema francés, yo por lo menos sí lo digo, me gustaría que fuésemos los españoles los que eligiéramos nuestro presidente del gobierno y que hubiese una segunda vuelta para evitar esos contubernios parlamentarios, pero estamos como estamos y no veo a nadie que sea capaz de levantar la mano para pedir ese cambio. Otra noticia interesante, que ha habido 29 terremotos en La Palma durante este fin de semana, pequeñito, pero a tener en cuenta, porque los terremotos saben que al final pues ya van diciendo lo que dicen, que puede ser que haya algún movimiento interno. Y reservado para el final, una enorme, larguísima y extensísima entrevista con don Héctor Gómez, nuevo portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, que les confirmo esta semana tendremos aquí, no sé si es en los estudios, pero vía telefónica, puesto que se empieza la actividad parlamentaria y tenemos mucho interés en hablar con él, donde se dicen muchas cosas que, bueno, ustedes léanlas. Yo no les voy a hacer un resumen, a lo mejor alguno de los analistas de hoy quiere hacerlo, pero van en direcciones contrarias. La realidad, como dice un amigo mío, la realidad es una, pero cada uno tiene su verdad, ¿no? Pues claro, cuando oye uno hablar a Héctor Gómez a preguntas del compañero del Diario de Aviso y ve la realidad que nos plantea o su verdad que nos plantea y ve otras verdades que nos plantean otras formaciones políticas, digo, bueno, aquí tiene uno una gafa de sol sin graduar puesta o el otro tiene los ojos tapados, no lo sé. Insisto, la verdad es de cada uno, la realidad es una. Y mientras que el Diario Aviso ayer nos presentaba esta maravillosa entrevista con Héctor Gómez, hoy vuelve a la carga, vuelve otra vez a la carga, solo el Diario de Aviso, a decirnos que el señor Pomares va a ser imputado por falsedad documental a la hora de optar a un puesto de profesor en la universidad. Pero bueno, mientras que el Diario de Aviso se encarga de cargar las tintas sobre el señor Pomares, sabrá Dios lo que le ha pasado al Diario de Aviso con el señor Pomares, el Consejo de Radio Televisión Canaria sigue sin reformar, ¿no? O sigue sin estar constituido por nadie, sigue habiendo un administrador único, el Parlamento Canario sigue moviendo tal, y millones de euros invirtiéndose en una comunicación que de servicio social y de atención social tiene bien poco. Pues nada, habría muchísimas cosas que comentarles hoy, pero solamente les voy a decir que El País considera que lo más importante de este país es que el Consejo Nacional de Poder Judicial va a cambiar magistrados de la sala de lo militar a la sala de lo contencioso administrativo porque están bloqueados. Debe ser por todas estas cosas que están pasando post-pandemia. Que el ABC hace mención de que la Ley de Memoria Histórica olvida a las víctimas del comunismo. Ya le he hecho ya algún comentario al respecto. El Mundo, que a través de una entrevista de la señora Aguirre, abre el meloncito que está pasando ya en el PP y nos informa de que trabar a Ayuso desde el PP, trabarla, ponerle trabas, entorpecer su crecimiento político, es ayudar al sanchismo. Y La Razón nos informa en primera plana que Génova apuesta por la unidad en Madrid entre Ayuso y Almeida. Génova lo que debe estar preocupada, y cuando hablamos de Génova, hablamos del señor Egea y del señor Casado, lo que debe estar preocupado es que las bases del Partido Popular le están dando un empujón a Ayuso y que probablemente, si no gana las elecciones por mayoría importante y hace algún tembleque en las próximas elecciones, Alex, que como muy tarde van a ser dentro de 2 años, el empuje de Ayuso es imparable. Es imparable. Es una candidata, hoy por hoy, muchísimo mejor a ojos de los afiliados y las bases del Partido Popular que no sean el señor Casado y el señor Egea, muchísimo más preparada para atacar al sanchismo que la actual dirección del partido. Un poquito de publicidad y enseguida empezamos con los análisis y opiniones de nuestros colaboradores del día de hoy.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
8:37, aquí seguimos en el puerto de La Cruz y es el momento de saludar y dar la bienvenida al programa de los lunes a nuestro analista de cabecera, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, ¿cómo andamos?
Muy buenos días, pues bien, con algo más de fresquito afortunadamente parece.
Gracias a Dios, ya los niños están en el colegio y los niños en el instituto, así que ya empieza a llegar la normalidad del otoño.
Vuelven las colas a la autopista, a miles de personas que vienen de ese bendito norte hacia la capital de la isla, pues sufriendo la desidia de los políticos en la historia de Tenerife.
Pues ya va siendo hora de que el teletrabajo se convierta en trabajo real y que estos puestos de trabajo que están concentrados en la capital se empiecen a distribuir por otros sitios que no sean Santa Cruz, que ya tecnología y ya posibilidades hay para no tener que ser borreguitos y meternos dentro de una capital para tener que ir a trabajar.
Pues eso es cierto, eso sería una buena solución. Ahora, lo que pasa es que porque la administración y los distintos empresarios se den cuenta de que esa realidad se va a imponer tarde o temprano.
Te voy a contar una anécdota que a mí me pasó en mi vida profesional en el año 97. Yo trabajé desde que llegué aquí en el año 90 en La Laguna y Santa Cruz. Y era un problema ya en esos años, en los años 89, 90 y 91, el ir del puerto de La Cruz a La Laguna todos los días. Y cuando monté mi empresa en el año 97, dije, la voy a montar en La Orotava. Y todos mis compañeros de profesión me dijeron, estás loco, ¿cómo vas a poner una ingeniería industrial en La Orotava si eso está copado por los cuatro funcionarios que hay por allí haciendo proyectitos y tal, y hay que ir a Santa Cruz? Año 97, no ha cambiado nada, y a mí me fue maravillosamente, quiero decirte, la gente agradece que se monten oficinas cerca de donde vive. Y la gente puede trabajar. Ya en el 97 se podía. Había internet, a pedales, pero había. Había coche para ir a las 11 en vez de a las 7. Y había posibilidades de hacer cosas fuera de Santa Cruz. Pero como somos un poquito catetos, nos da como un poquito de complejo. Porque poner una oficina de cualquier tipo fuera de la área capitalina es como desprestigiarse, es como somos menos, ¿no? Los magos del norte, ¿cómo vamos a tener ingenieros o arquitectos? No, hay que poner la oficina allí. Porque lo de aquí lo tienen, el guetillo lo tienen controlado los funcionarios, hacen su chapuza y tal. Te lo juro que en el 97 años me quedé, digo, habré aprendido poco, llevaré poco tiempo en Canarias. Y no me arrepiento.
Me lo creo.
Pues no ha cambiado nada, Leopoldo. Seguimos como borregos, metidos en la autopista y trabajando a Santa Cruz.
Sí, desgraciadamente. Pero yo, bueno, confío en que en los próximos años se imponga la cordura. Que la cordura es esto que estamos hablando.
Y lo es. Oye, pues vamos a hablar de una cosa que hablamos la semana pasada extendidamente, pero no contigo. Así que vamos a ver si tú nos vas un crisol diferente, un punto de vista diferente, una gafa de sol diferente sobre el problema que yo me río porque es que ya se ha llorado bastante. El problema de la residencia de ancianos en la Comunidad Autónoma de Canarias, informe del 19, luz pública en el 21.
Pues la verdad, pone de manifiesto muchas cosas, ¿no? Lo primero es que yo no entiendo muy bien la intención de la autora de ese informe, que actúa, pues evidentemente, como deberían actuar todos los encargados públicos, porque no es una funcionaria, en hacer un informe y en hacer unas inspecciones que supuestamente la tendrían que hacer varias consejerías, entre ellas las de Asuntos Sociales, las de Sanidad, las de Industria, pues revisar cómo se está trabajando en residencias públicas y privadas en Canarias, concretamente. Ese informe, como bien apuntaba Diego, pues entra pues a finales del 2019 y ahora se viene sacando a la luz una cantidad de barbaridades que se cometen en las residencias que es, clama al cielo. Y en ese ínterin de tiempo, pues supuestamente, tanto la mesa del Parlamento, que tiene una responsabilidad, como la propia autora del diputado del Común, más el diputado del Común, más los políticos de la oposición y del gobierno, ojo, que aquí los meto a todos, pues consideraron que esas deficiencias en donde se estaba maltratando, malviviendo a personas indefensas, vulnerables, como son nuestros ancianos que están en residencia, pues no era una cosa importante, con lo cual a mí, como ciudadano, manifiesto públicamente que me parecen todos ellos, todos, incluida la autora, que no hace un seguimiento de ese informe y pide, incluso lo denuncia públicamente, la inacción de sus colegas en el Parlamento y de los grupos, los distintos grupos de políticos, que no han hecho nada porque han esperado ahora a saberlo un año y pico después. Después, por otra parte, están los gestores de la Consejería de Asuntos Sociales, que la verdad, pues han hecho agua. Y con todo este panorama, nadie ha dimitido a día de hoy. O sea, y los ciudadanos, que somos responsables de hacerles dimitir cuando ellos no se van, todo el mundo callado, todo el mundo contento. Parece que a las personas, a los familiares que tienen a estas personas en las residencias, les importa un pito todo. Y les importa un pito sus familiares que están en las residencias siendo maltratados. Bueno, yo quería aportar, esto es parte de mi cabreo, ¿no? Yo quería aportar una serie de datos que me he estado molestando en investigar qué es lo que pasa en Canarias y cómo está la relación de plazas respecto a la demanda potencial que pueda haber. Yo me he hecho un trabajo de sumar todas las plazas de residencias para mayores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, públicas y privadas. Aquí no solamente están las públicas, sino las privadas también. Y imagínense, redondeando por arriba, porque los números se pierden cuando los damos en la tele o en la radio, como en este caso, redondeando por arriba, hay 5.000 plazas para residentes mayores, vuelvo a repetir, en residencias públicas y privadas en la provincia, ¿vale? Pero, claro, bueno, aparentemente podrían parecernos muchas, ¿no? Pero, evidentemente, si atendemos a la población potencial que tenemos que atender, es decir, ¿cuánta población mayor de 65 años hay en nuestra provincia? Pues son 168.100 personas. Bueno, con lo cual, evidentemente, vemos que la correlación de plazas de 5.000 a 168.100 personas, pues evidentemente las plazas brillan por su ausencia. Ahora mismo sabemos que hay muchísimos dependientes esperando por plazas en una residencia concertada o pública y no hay manera. Evidentemente sabemos también que muchas de esas residencias, sobre todo las privadas, vamos a decir, en las que presuntamente debe haber pues una mayor calidad de vida, y pues sabemos que estarán todas por arriba de los 2.500 euros al mes. Explíquenme ustedes cuánto personas mayores en Canarias pueden pagar esa cifra de dinero para que les atiendan. Muy pocos, ¿verdad? Pero si encima, porque desgraciadamente he tenido la experiencia, en esas residencias privadas o semiprivadas, pagando un dineral, quedándose con la pensión, teniendo que poner la familia más dinero y demás, maltratan a los internos. Maltratan, me refiero a que no les cambien las veces que les tendrían que cambiar, a personas que están impedidas, a que se hacen sus necesidades encima, en que en una habitación meten hasta tres personas. Una habitación, no se crean ustedes, que son salones, son habitaciones de reducidas dimensiones, en donde jamás lo sacan a coger un rayo de sol o a respirar un poco de aire puro, en donde desde que se entra en la residencia, desde que se entra en la residencia se huele, voy a ser muy explícito, Diego, permítemelo, a mierda. Eso significa que no se limpia, que se maltratan a personas. Bueno, ¿y dónde está la inspección? No se hace absolutamente nada. ¿Dónde está la Fiscalía del Mayor? Porque ahora venimos a conocer que hay una Fiscalía del Mayor. Pero ¿y dónde, qué hacen el resto del año? Cuando no se sacan estas cosas a la luz, ¿dónde está la Fiscalía del Mayor? ¿Dónde están los inspectores de sanidad, de industria, de sanidad, incluso de los propios ayuntamientos, no solamente de la Consejería de Sanidad, que también tendría que decir mucho sobre esto? Incluso, ¿por qué se dan licencias de apertura a residencias que jamás podrían ser una residencia por tema de accesibilidad? Todo eso está pasando en nuestra tierra.
Y no de ayer.
No pasa absolutamente nada.
Y no de ayer, Leopoldo. Lleva años en esa dirección.
Sí, sí, por supuesto.
Y nadie ha puesto freno a este tema porque no ha sido mediático.
No, esto pasa, Diego, y perdona, quiero seguir siendo bastante duro. Esto pasa como con las alcantarillas, con las aguas sucias, que ahora también están de moda, con la contaminación y demás. Esto, como no se ve, como no da dinero, como lo que da dinero son los fuegos del Cristo, por ejemplo, ahora, mañana, esta noche, tirando cientos de miles de euros durante toda la fiesta, o lo que da dinero, o lo que aparentemente es interesante, lo que quiere la gente, son carnavales, verbenas, eso es lo que venden nuestros políticos. Y nosotros, bueno, nosotros no, el rebaño, porque yo no me considero rebaños, pero sí la mayoría de nuestra población son rebaños, que precisamente con este tema de las residencias, porque ojo, no solamente los familiares que podamos tener en la residencia, sino que nosotros también llegaremos a mayores, evidentemente, y a lo mejor tendremos que ocupar una de esas plazas.
Ojalá lleguemos a mayores. Ojalá lleguemos a mayores.
De momento ojalá, ojalá. Pero yo también te digo una cosa, Diego, te lo digo así, claramente y con cierto escarnio y miedo. Yo no quiero que me metan en una residencia y ver lo que he visto en primera persona. A mí no me vale que mucha gente me estará diciendo ahora que exagerado, este tipo es un incendiario, un terrorista. No, esto lo he vivido yo, lo he visto. Y lo que te decía antes, de que desde que entraba en el hall de la residencia a ver a mi mayor, olía a mierda, te lo aseguro. En donde he visto la mierda también de comida que les dan, que es indecente el trato en cuanto, por ejemplo, a la dieta, que son personas mayores que tendrían que tener una dieta más selectiva, más equilibrada, más medida, incluso con cada una de sus diferencias, evidentemente por problemas de salud, pero es que se les da de comer como a los cochinos. Es que es indecente, es que lo he visto, lo he vivido, y por eso lo digo, no son todas afortunadamente, pero entre todas esas que han salido ofendiditas diciendo, oh, es que esas son 14, son 15, no, había que verles lo que hacen ustedes también, porque eso de, por ejemplo, a un mayor tenerlo años sin ver la luz del sol, evidentemente porque pues el mayor estaba, para que me entiendan, ido de la cabeza y evidentemente no demandaba nada, pero evidentemente por humanidad, pero que se hace con un animalito, y eso no se hace en las residencias de Canarias, y son unos sinvergüenzas todos, y evidentemente los que lo permiten, que son los gestores públicos, que tendrían que velar por, primero, por quién, a quién le dan las licencias de apertura de esas residencias, después por vigilar qué es lo que se hace en esas residencias, y estoy incluyendo a las privadas, a las que cobran más de 2.500 euros por tener al mayor allí, que los tratan como a mercancía, ni siquiera como animales, sino como mercancía, que son unos sinvergüenzas. Y lo que yo me alarmo muchísimo más es dónde están los gestores públicos que tienen que controlar estas cosas. Y que me digan a mí, no, es que si no, no son rentables. Hombre, yo no sé, 2.500 euros, dependiendo del mayor, porque habrá de todo, habrá mayores que son muy dependientes que incluso gasten más, pero habrá otros mayores que están en residencia que no son tan dependientes que son muy rentables.
Mercadear con el final de la vida del ser humano, claro, siempre me ha parecido mezquino y usurero, por ponerle adjetivos poco ofensivos. Pero que la administración pública lo favorezca y que no lo controle, que no haya una inspección que esté encima del dinero público que se invierte en el bienestar de nuestros mayores, me parece peor. Porque al final, claro, los gestores públicos son los que tienen la responsabilidad de que nuestro dinero se gaste correctamente. Pero vamos, una más, porque ahora hay una huelga de inspectores de sanidad. Inspectores públicos hay poco. Y además ya hemos hablado en alguna ocasión de este tema y seguiremos incidiendo. El problema no es privatizar el servicio público, que se puede contemplar. El problema es cómo se controla que ese dinero que se invierte a través de empresas llegue a hacer lo que sea o produzca el fin que se persigue. Ese es el quid de la cuestión y donde están los grandes casos de corrupción.
Pero si me da igual que sean privadas o públicas, si a mí un señor pone una clínica privada, una residencia privada, quiero decir, y me trata bien a la gente, incluso me abarata los costes, pues fantástico, genial. Pero el problema es que yo no sé primero también la moralidad de todo esto, o sea, pero es que estamos hablando de personas indefensas, vulnerables al final de su vida. Por favor, es que tenemos que tener un mínimo de responsabilidad por parte de las autoridades y un mínimo de decencia moral por parte de los empresarios y gestores. O sea, es que es muy gravísimo este tema. ¿Dónde yo? Es que estaba dudando de si decirlo o no decirlo, pero lo voy a decir, Diego. Y es una residencia que cumple un papel fundamental en la isla de Tenerife, porque plazas de este tipo en la isla de Tenerife no hay. Tenemos un auditorio de mierda, vuelvo a utilizar la palabra, en donde no puedes levantarte si tienes que ir al servicio en medio de una función. Tenemos un auditorio fantástico, pero después no tenemos residencias, plazas públicas para poner a nuestros mayores. ¿Dónde se han dado los brotes de COVID grave, donde han tenido que intervenir las autoridades sanitarias? En una residencia del norte, en Santa Rita, por ejemplo, en donde hemos estado al borde de la tragedia en cuanto por el tema de la pandemia, que es donde se ven las cosas, cuando las vienen mal dadas. Evidentemente, no dudo de que Santa Rita haga una labor excelente, que lo hace probablemente con aquellos más desamparados, con aquellos que no tienen tanto dinero y por lo tanto tienen que hacer milagros. Pero también se ve la gestión ahí. Y evidentemente, ¿dónde han surgido los brotes graves? No solamente en Santa Rita, a ser justos, también en alguna residencia de algún chalet en la zona metropolitana, ¿vale? Que no me olvido, en la zona de la cuesta. Y también
en Los Realejos también hubo un brote importante al principio.
Sí, por eso lo digo, que estoy hablando de públicas y privadas. Pero la gestión de estas residencias, San Pancorso, yo creo que se llamaba la privada, la gestión de estas residencias ha sido claramente deficiente. Y siguen los mismos gestores al frente, en donde se ha tenido que intervenirse por parte de las autoridades sanitarias, recuerdo, en un brote de COVID, que salió adelante gracias a la pericia de los profesionales, porque si no, chiquita es cabecina.
Pues ya verás, Leopoldo, como no va a pasar nada. Primero tú lo hacías a la reflexión, no ha habido ninguna dimisión, ni se la espera, pero es que lo peor es que no va a haber ninguna modificación legislativa ni se va a poner el foco en profundidad en el transcurso del tiempo, sino que va a quedar todo más o menos igual que está, porque la memoria de pez de la sociedad es la que hasta la próxima. Cuando volvamos a tener otro artículo donde se vea otro informe, donde haya sarna, ratas, cucarachas, personas con llagas, gente que no sale a tomar el sol, déficit alimentario, otro informe de eso, pues volveremos a poner el grito en el cielo. Pero mientras tanto, dinero público por una esquinita, por la otra, nadie dimite, mucha gente viviendo con una papa suave, y aquí las prioridades son las que son. Y es, ande yo caliente, ríase la gente. Y vamos a distraer la atención pública, que esto se olvidan pronto, esto se olvida, sí, y es verdad, pero que nos olvidamos pronto.
Diego, si me permite, yo me quedo con la correlación de estos son datos de 2020, ¿vale? Del censo de mayores de 65 años en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 168.100 de esta gente, lamentablemente todos no llegarán a lo mejor a ser dependientes, porque afortunadamente mucha de esta gente mayores de 65 son autónomos, viven una vida plena e independiente e individual, ¿no? No necesitan de esos servicios, pero son 168.100 en 2020 para 5.000 plazas. Tendríamos que estar pendientes, además de Fuensalía y demás cuchipandas de los políticos que nos quieren meter, tendríamos que estar pendientes en que esta población, más lo que venimos detrás, que somos más, ¿vale? Vamos a ser dependientes. ¿Qué se va a hacer con toda la gente que a ver si llegamos a mayores y a lo mejor a dependientes? ¿Dónde está el tejido, dónde está la infraestructura para hacerse cargo de esa población? Que como sabemos, la pirámide poblacional, cada vez vamos a ser mayores, mayor cantidad los viejos que los jóvenes. ¿Cómo vamos a hacer frente a eso? Es que es lo que yo me pregunto, es que estamos hablando de Fonsalía, de inversiones 100.000 millonarias, ¿vale? Y no estamos hablando de estas cosas que son fundamentales. Por eso decía yo que cuando hay un vertido en el mar y demás, no es cuando nos enteramos que claro, que producimos aguas residuales. Pero como eso no se ve, da igual. Pues no, señores, lo que tenemos que exigir la población, si fuéramos responsables y no rebaños, es menos cuchipandas, verbenas, fiestas y carnavales y romerías y más cosas como esta, porque la que se viene es gravísimo. Y no quiero dejar pasar, Diego, si me permite, que vamos a
un ver. Minuto tienes, un minuto.
Hoy salió el informe sobre el Observatorio Europeo de la Pobreza. Canarias es la segunda comunidad autónoma a nivel nacional con mayor número de pobres. Esos pobres también se van a hacer viejos y sin recursos, es decir, no van a tener ni siquiera una pensión digna con la cual sufragar sus gastos en una residencia pública. ¿Qué ¿qué va a pasar con esa gente que a las que han engañado, a las que no tienen trabajo ahora mismo, que sus familias son pobres ya de solemnidad, cuando lleguen a mayores? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos?
Pues ahí hay que pensarlo. Leopoldo, hay que pensarlo. Yo hago la reflexión que como sociedad hemos avanzado en muchos aspectos, pero hemos retrocedido en otros tantos. Y una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es que yo tengo 56 años, no tengo 76, es decir, que soy un poquito mayor, pero tampoco eres tanto. Y en mi casa, cuando yo tenía edad adolescente y joven, todos mis hermanos estábamos deseando salir de la casa y independizarnos, buscarnos la vida, aunque estábamos estudiando, queríamos salir. Porque es que la casa era demasiado, ¿sabes? Vivía mi abuela, 92 años, falleció con 94. Mi tía abuela, querida Madalena, un besote grandote porque es el mejor ser que he conocido en mi vida. Mi madre y mi padre. Y eso era una casa donde había unas normas. Porque había que convivir con la abuela, con la tía abuela. Había que ayudar a la abuela, había que ayudar a la tía abuela. Pero ¿sabes una cosa? Había todo el mundo quería salir porque todos queríamos tener independencia, un cuarto propio, ver la televisión que, en la que nos daba la gana, llegar a la hora que queríamos. Porque había normas, porque papá Diego decía las cosas y se cumplían. Pero el espíritu familiar, el espíritu hogareño que había en esa casa esos inviernos y esos primaveras, con esas dos abuelitas en esa cocina, preocupándose de que no le faltara unas medias sin carrera a mi hermana, que yo tuviese mi paquete de pipa para ver mis series preferidas y que el paquetito de tabaco estuviese guardado por si me quedaba sin tabaco un cigarrito, preocupándose de que en la nevera hubiese el yogur que le gustaba a mi hermano Javier. Chico, eso no tenía precio. Y eso, por desgracia, lo hemos perdido.
Está claro.
Y sería una solución entender que los mayores están para convivir con nosotros a toda esta problemática que está surgiendo. Leopoldo, la semana que viene hablamos de la monarquía, del rey emérito y de lo que tú quieras, ¿vale?
A ver si no surge otro tema grave como este, ¿eh?
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Nueve de la mañana, ya llegamos aquí a la primera hora del programa y es el momento de saludar a nuestra analista Flora Marrero, que no me equivoco de apellido como habitualmente hacía. Muy buenos días, doña Flora.
Marrero Ramos. Buenos días.
Oye, qué bien se te oye hoy. Ese teléfono fijo va funcionando. El Movistar este ya...
Sí, bueno, aquí. Sí, ya sé que es mejor lo fijo. Vamos a intentar siempre estar en un fijo.
Pues sí. Flora, pues tu momento. Tú querías comentarnos algo de algún tema que te parece interesante, que hoy hay variedad. Pero tú quisieras elegir alguno y yo te lo voy a poner en bandeja. ¿Has leído el diario de aviso del domingo, la entrevista de don Héctor Gómez?
Sí, claro que la leí, por supuesto.
¿Y qué cristales se puso?
Además, me encanta mucho seguir, sobre todo las entrevistas, porque te da una situación hacia dónde van las líneas políticas de los partidos, ¿no? Porque al final las personas que representan los partidos representan las líneas políticas. Bueno, a mí... que me parece una persona súper correcta, no lo conozco mucho, recuerdo de coincidir en alguna tertulia alguna vez, yo la impresión que tengo es pues la línea continuista de la política del Partido Socialista. La entrevista no me aportó nada nuevo, yo quizás hubiese esperado como canaria pues una reivindicación, ¿no?, de los temas canarios, muchos de ellos históricamente frente al Estado español, No por nada, sino porque es un diputado canario y porque Canarias tenemos una realidad totalmente diferente de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía, y con unos problemas totalmente diferentes, empezando pues con el tema de turismo a raíz de la pandemia, donde nos hemos quedado nuestra industria, nuestra principal industria turística, a cero. Imagínense ustedes pues que en el País Vasco hubieran cerrado de golpe los astilleros o hubiese cerrado de golpe, que cerraron, ¿no? Pero me refiero que no hubiese arrancado como hemos arrancado aquí el turismo, que es de manera lenta. Y además él fue también fue miembro del gobierno del Estado, no me acuerdo el cargo que tenía, pero era un cargo importante turístico, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que yo entiendo que pertenece a un partido político, entiendo que tiene que defender las siglas del partido político, pero a mí me parece que siempre hay que poner en una balanza lo que representa y por el que fuiste electo. Y fuiste electo por una circunscripción, en este caso, de Tenerife, de la provincia de
Tenerife. ¿Pero tú crees que Héctor Gómez vive en Canarias o Héctor Gómez vive en Madrid?
Pues la verdad que no lo sé.
La impresión que yo tengo es que el análisis que hace de la situación en Canarias es la que le han dicho que tiene que decir. Yo no creo que Héctor piense lo que yo le leí ayer en Diario de Aviso. Por lo menos quiero pensar que él no se lo cree y que su cercanía a Pedro Sánchez le obliga a decir
esas
cosas.
Pone. Muchísimo más grave, porque eso, yo eché de menos un montón.
Es que lo considero un tío inteligente y un tío buena gente y tal, y es que no entiendo cómo alguien que vive en Canarias puede decir esas barbaridades.
A vos no quita conocimiento. Nadie ha dicho ni que no sea inteligente ni que sea buena gente. Eso nadie lo va a poner en cuestión. Además que es una persona preparada, que eso es importante en política, ¿no?
Y buena gente. Yo creo que tú eres un buen tío.
Sí, donde hay una sensación de que la clase política ha bajado el nivel. Porque eso es una sensación a nivel de la ciudadanía. Es decir, no hay el nivel de la época de Carrillo, de Fragas, de Suárez, es decir, hay otra cosa. Pero bueno, eso son sensaciones que yo he escuchado muchas veces. Pero yo no estoy hablando ni de que no esté preparado, que lo está, ni de que no sea buena gente, que lo es, nada de eso. Yo lo que estoy diciendo es que fue elegido por una circunscripción, que es verdad que pertenece a unas siglas políticas, que las tiene que defender, pero a mí me parece que también es importante nunca olvidar de dónde viene. Y esa entrevista, mire, esa entrevista le quitas la cara y le pones la cara de un diputado andaluz, extremeño o Madrid y vale. Esa entrevista la publicas en Madrid y te vale igual. Esa entrevista la publicas en Cataluña y te vale igual. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando que yo eché de menos algún guiño de decir, oye, sí, soy portavoz del Partido Socialista, pero los temas canarios se van a tratar pues de una manera con más cariño o con más interés. Pero no, lo que hizo fue atacar a la oposición, que dicho sea de paso su papel, ¿no?
Sí, la verdad es que es sorprendente que se ataque a la oposición. Pero fíjate tú, los problemas de Canarias son reales, ¿no? Porque yo creo que la inmigración es un problema real, yo creo que el problema del plátano que se nos avecina es un problema real, y de todo el sector primario. El tema de la sostenibilidad ecológica es un problema real, el tema de costas es un problema real, el tema del REF es un problema real, con sus variantes de todo la industria audiovisual. Es decir, todos esos problemas que en Canarias soportamos, la movilidad entre islas, los costos y la gestión de los puertos, todos esos problemas, ¿por qué los niega o dice que están bien Héctor Gómez? ¿Así se lo han indicado desde Madrid o el propio gobierno autónomo le está diciendo lo que tiene que decir?
Yo es que la sensación que tengo es que el gobierno frente a Madrid ha perdido fuelle, ¿no? Y tenemos un ejemplo con el tema de la inmigración. Ustedes ven que tuvimos un presidente de gobierno que estuvo en Canarias y que no se acercó a ninguno de los centros de internamiento de los inmigrantes cuando vienen, que a mí me parece que era importante esa visita para conocer de primera mano, por lo menos hablar con un par de inmigrantes, y les faltó tiempo para ir a Ceuta y Melilla.
Pero como lo abuchearon mucho, además, dicen, Canarias como me abucheen, me van a dar cocotazo. Entonces,
además,
no, bueno.
Vinieron los afganos con una situación terrible que todos apoyamos y que todavía estamos pues estupefactos con lo que está pasando y con lo que, sobre todo con el tema de las mujeres. Ayer veíamos una foto, no sé si la vieron, sí, de un montón de mujeres afganas, todas con el burka negro en una aula, tremendo, ¿no? Pero
¿Y viste la que se manifestaba?
Le faltó tiempo para recibir a los afganos, le faltó tiempo para ir a Melilla, y es que aquí estuvo, que vamos a pensar lo que hizo el presidente del gobierno. El presidente del gobierno estuvo 15 días en Canarias, 15 días y no más, pero 15 días seguro, y no se acercó a ningún centro de internamiento, cuando es en este momento el problema más grave que hemos tenido y que vamos a tener, porque ahora va a venir otra avalancha, el Mar de las Calmas, que es cuando vienen todos, y se están preparando, es decir, se están preparando para lo que viene. Entonces, a mí también me parece increíble que en 24, 48 horas se haya montado pues todos esos campamentos en Madrid para los afganos, tremendo, y después en Canarias no se tuviese esa capacidad.
No te preocupes, que no, a mí Santana tiene preparado el plan B, y que todo el montón de inmigrantes que está metiéndolos en centros temporales, sabes que lleva ya tiempo, lleva semanas, porque esto se está tapando hace tiempo, el tema de la llegada con tan constante y goteo diario. Naomi lo tiene preparado, seguro, con su capacidad de gestión, no te sorprenderá que no lo tenga preparado, ¿no?
Pues mira, pues ojalá, por el bien de los chicos que vienen, y sobre todo, por las mujeres y los niños que vienen, porque muchas de esas mujeres que vienen, la mayoría han sido violadas no una vez, sino dos o tres veces, porque han pasado por una situación, pues han tenido que recorrer miles y miles de kilómetros, y ustedes saben que en esos países el cuerpo es mercancía. Y además yo me consta que se le da un tratamiento, desde que vienen son atendidas, pues como tiene que ser, ¿no? Porque vienen con unos traumas, no se atreven ni siquiera a denunciar lo que han sufrido, porque después tienen represalias con su familia, y es una situación muy dramática. Ojalá, yo sé que en el tonito que lo ha dicho, pero ojalá se esté preparado, porque es una situación, es decir, aquí hay un drama humano silencioso, que yo que vivo en la laguna, pues cuando tú ves paseando al principio, ¿no?, 200, 300 chicos, lo ves en todas las esquinas vendiendo pulseras, detrás hay una historia, detrás hay una familia, detrás hay una esperanza frustrada. Han venido muchos de ellos engañados por las mafias. Muchos de ellos han venido engañados porque decían que aquí pues había una situación de pleno empleo y que lo que entonces ellos vienen cuando después se encuentran con la dura realidad.
Flora, igual te pongo un compromiso, pero yo sé que la situación no está bien, yo sé que bueno, es evidente, ¿no?, que no se está atacando bien al problema desde ninguna esfera, ni en el ámbito autonómico, ni en el ámbito estatal. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para forzar de que haya una solución? ¿Existe solución a este problema? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos cambiar en nuestra manera de comportarnos?
¿Con el tema de la inmigración?
Sí.
Pues mira, con el tema de la inmigración, lo primero, no quedarnos solo con la palabra vacía de solidaridad, sino también ejercerla, ¿no? Ejercerla porque aquí hay una sensación de que estos chicos vienen a quitar los puestos de trabajo, y cuando empezamos a ver las cifras, yo hace unos días estuve viendo las cifras de los inmigrantes pues que han venido en pateras, pero también de los que han venido en aviones.
Vienen más en avión que en pateras.
El turismo, la inmigración blanca.
Vienen muchos más.
Que de eso no se dice nada. Es decir, todos los que vienen con visados de turista y después se quedan aquí a trabajar.
Pues sí.
Entonces, pero que hace que como son blancos y como pueden pagar un alquiler, pues no pasa nada. Estábamos viendo la semana pasada con entre comillas, nuevo turismo, que con el teletrabajo, que han venido pues durante la pandemia, vinieron, y ahora pues ya no se quieren ir, se quieren quedar, y están utilizando nuestros recursos, porque utilizan la sanidad, porque utilizan la carretera, porque utilizan todos nuestros recursos, tienen los salarios pues de su país de origen, pues yo no lo sé, 3.000, 4.000 euros, con lo cual pueden pagar 1.000 euros de alquiler, y lo que está pasando y lo que vamos a ver, que empieza a desplazar a la población local, porque nadie tiene 1.000 euros para pagar un alquiler, porque los salarios no son de 4.000 euros como tienen ellos. Que no estoy denunciando el modelo, pero estoy diciendo que tenemos que hacer una repensada con todo lo que está pasando.
Pero cuanto antes mejor, Flora.
Una inmigración silenciosa que consume nuestros recursos y que después el dinero no queda aquí.
Bueno.
Entonces, y después encima que está desplazando a la población de aquí.
Pues Flora,
y eso lo veíamos la semana pasada en un medio de comunicación.
Lo sé que se vio en un medio de comunicación. La semana que viene más y mejor, Flora, porque vamos ya, que
bueno,
son las 9:11 minutos de la mañana.
Adiós.
Just leave.
A mí me gusta esta descripción, una barbaridad, pero el tema sintonía que nos la anuncia me hace moverme en la silla. No, yo soy bastante arrítmico, lo reconozco, y esto de moverme en la silla es estupendo porque parece que sé bailar, pero no tengo ni idea. Como no tengo ni idea de lo que vamos a hablar hoy, porque estoy en proceso de aprendizaje y lo llevo diciendo muchos años, pero por eso no va a fallar nunca, a pesar de los vientos, las tempestades, las lluvias, los relámpagos y los truenos, una sección en la que se hable de igualdad real en esta su casa a partir de hoy, porque estrenamos jefa de la sección de igualdad real. Doña Olga Sánchez, muy buenos días.
Hola Diego, buenos días a todos.
¿Oyen esa voz melodiosa? Pues no vea la guerrera que está detrás. No se engañen por la voz, porque eso es una guerrera de las de verdad.
Bueno, lo intentamos, Diego. En primer lugar, me gustaría darte las gracias porque cuando me llamaste para comentarte que estabas pensando en mí para esta sección, lo primero que te dije es que yo no soy especialista en el tema, que conozco muchas y muy buenas en esta isla. Pero bueno, seguimos avanzando en la conversación y lo que me decías es que lo interesante sería hablar con dos puntos de vista diferentes, o sea, tratar temas que puedan ser de actualidad o no tanto, pero traerlos y poder debatir en libertad sobre lo que se nos ocurriera, y eso sí me gusta.
Sí lo es una guerrera y además una feminista convencida, que no es el único tema que hay que tratar en materia de igualdad, y en eso también hablábamos el día que comentábamos la participación de Olga en este programa. La igualdad es bastante más amplia, por eso hablamos de igualdad real. Y en este país hay muchos problemas de desigualdad. Estábamos hablando ahora mismo con Flora, el tema de la inmigración es un tema que realmente también es en materia de igualdad. ¿Qué te parece a ti que son los problemas más graves actualmente en este país, que no son los mismos que en Canarias? Es decir, yo creo que no hay problemas diferentes de igualdad en Canarias que en España. Pero ¿cuáles son los temas donde más desigualdades hay que combatir?
Yo tengo clarísimo que la desigualdad existe en casi todos los vértices de este prisma que es nuestra sociedad. Si es verdad que ha habido avances, no podemos negar que no estamos igual que hace 50 años y que además somos privilegiados en esta nuestra zona con respecto a otros países, eso es una obviedad, pero sí que hay mucha pedagogía por hacer. Por eso te decía que si en algo podíamos aportar, pues en ese tema educativo. Yo te comentaba que había leído una noticia hace no mucho en la que Angela Merkel exponía que en el 2017 no había querido dar su versión o su opinión, no se había querido pronunciar sobre si era feminista o no. Hablamos de esa categoría, de una político de esa
por si ofendía, es decir, de por si ofendía al foro.
Exactamente. Y ahora
mira Ursula von der Leyen, la que pasó.
Y muchas otras. Pero ahora, en una cumbre hace nada, contaba que en una conversación con la reina Máxima de Holanda, le había dicho ella que en principio, para ella, el feminismo se trataba de que hombres y mujeres sean iguales en el sentido de participar en la vida social y en la vida en general. Y en ese sentido, ella decía que todos deberíamos ser feministas. Y me quedaba yo con ese término.
Ahí vamos, Olga. Debemos conseguir que esta sociedad sea 100% feminista.
Sí, creo. Firmemente.
Porque es la única manera de que consigamos una igualdad real. Pero define feminismo.
Claro. Ahora íbamos a la siguiente parte. Si entendemos feminismo como supremacía, nos vamos al otro extremo y escuchamos y oímos cosas que a mí personalmente me parecen ridículas. No hace mucho también asistíamos a un acto en el que por un asesinato una mujer daba un discurso y yo estaba sentada, o sea, con más chicos alrededor, y se habían sentido ofendidos por el hecho de ser hombres. Y es que nos estamos yendo al otro extremo y así es difícil conseguir la igualdad. Para mí, el feminismo tiene que ser compensar. Sí que las discriminaciones no me parecen justas, pero tampoco en el que una lista política, por ejemplo, tenga que ser paritaria por el hecho de que haya una obligación. Creo que cuando uno accede a un puesto de trabajo o cuando uno va a asumir una responsabilidad pública, por ejemplo, tiene que ser porque lo merezca. Por su condición, por sus estudios, por su formación, por sus maneras, pero no por ser hombre o por ser mujer.
Sí, si no darle la vuelta a la tortilla. Estábamos quemando por un lado, no quememos el otro también, porque al final queda una tortilla quemadita.
Quemadita, y al final a ese colectivo grande de mujeres que sí creemos en la igualdad, pero no creemos en la supremacía femenina, como tampoco en la de los hombres, al final lo que hace es retraerte. Y se oyen cosas que yo personalmente no comparto.
Yo estoy convencido que... Pero convencido, ¿eh?, que los discursos radicales de odio que se están generando desde la extrema derecha tienen... Porque es evidente que existen esos discursos. No, sí, se sí, puede sí. tapar el sol con un dedo.
No.
Quien quiera dulcificar el discurso de Vox le está cometiendo un error, porque no hace falta ir más que a la hemeroteca para ver las lindezas que han dicho sus dirigentes en los últimos años. Eso existe.
Pero nos pasa en los dos lados, ¿eh?
Pero ¿por qué la gente vota esas cosas? Es que lo que yo no entiendo es por qué el ser humano tiende a meterse en la radicalidad del feminismo malentendido o en la radicalidad de la oposición a ese feminismo malentendido que genera Vox con esos discursos de odio. ¿Por qué la gente los compra?
Pues yo creo que por el hastío. Estamos en un momento duro. Esta crisis es mala para todos. No creo que haya nadie que haya ganado con esto. Pues quiero pensar que es así. Y cuando la desazón se instala en tu vida, terminas agarrándote a aquello que parece real. Y suele pasar en los dos discursos. Buenos oradores, un marketing estupendo.
Mucho
marketing. Aquí no es lo que somos, sino cómo nos vendemos. Sino cómo nos vendemos incluso. Y en ese sentido han hecho ambos extremos, unas muy buenas campañas. Y perdemos los del medio. Al final, los que no estamos posicionados en un lado o en el otro, nos perdemos. Porque además somos acusados de...
¿Para un lado o para otro?
De flojo.
Sí, Omar. Sí. Y al final te tienen que etiquetar.
Sí,
¿tú qué estás?
Sí.
¿Con los negros o con los blancos?
Pues sí. Hablaremos de las etiquetas, Diego, porque soy antietiquetas absolutamente. Primero, porque creo que...
Tú eres docente, ¿verdad, Olga?
Sí.
¿A qué es el problema? Y yo se lo hablo mucho. Yo tengo hijas de 13 años. Y veo ese problema en la educación actualmente, que los niños etiquetan todo. Parece que es una publicación de Facebook donde tienes que etiquetarte.
Sí, pero tienen la mente más abierta que nosotros.
Gracias a Dios.
Sí, afortunadamente, en eso hemos avanzado. Y me refiero, por ejemplo, yo tengo una hija de 14 años y mi mente, a la que le tengo que decir muchas veces, eso no se pregunta a ella, claro, eso no se le dice, ella es libre, pero sí le preguntas, porque hay una riqueza en cuanto a gustos y en cuanto... Y yo a veces cometo el error de decirle, pero bueno, esta amiga tuya, porque la he visto en pareja con un chico, la he visto en pareja con una chica, y eso me cuesta más verlo. Sin embargo, para ellos es algo natural. Sí que etiquetan en otros sentidos. Sí que mi hija me llama vieja, Diego, dice que soy mayor. Y como mayor, me mete en un estanco, en una cajita, con otros adjetivos o etiquetas.
Y espera unos comportamientos tuyos establecidos ya y prejuzgados y se sorprenden cuando dices, tú haces eso, papá.
Sí, exactamente. Pasa mucho con los adolescentes. También es verdad que están en una época complicada yo le digo, Mar, será tu hormona la que está hablando, porque es que tú, para mí es difícil de encajar. Pero sí que me gustaría desde aquí, desde este ratito, ventanita que hemos abierto hoy, poder dar voz a gente que hace muchas cosas para trabajar la igualdad. La igualdad, pues en el mundo rural, que es algo que me llama, que me toca mucho, yo he trabajado por el mundo rural.
¿Dónde queda tanto que hacer?
Muy, muchísimo.
Se nos hemos olvidado.
Pero en el mundo de la
¿Alguien
mujer?
Se ofendió cuando dije yo, digo, es que el tema de la igualdad, por encima de las autopistas, se han olvidado de que también hay personas y que después... van a comprar las mismas tiendas, van a los mismos centros a estudiar, y ahí se ve que realmente no hemos avanzado tanto como creemos que hemos avanzado.
Es un mundo diferente.
Y que no se ofenda los de por encima de la autopista, porque el mundo rural también hay por debajo de la autopista.
Sí,
es una manera de hablar metafórica, vamos.
Yo vivo en un entorno pesquero, en el barrio del Prig, en Tacoronte.
Envidia, que ya te vi ahí la foto.
Sí. Rural, pesquero. Y bueno, comentaremos algún día, porque es que es un matriarcado absoluto.
¿Matriarcado?
Sí. Pero en algunas cosas. hay muchos hombres que no tienen carne de conducir si no lo tienen ellas, porque son las que venden el pescado, por ejemplo, por citarte una cosa específica. Pero sí que es diferente. Los roles están demasiado separados y hay cosas de hombres y cosas de mujeres. Eso para mí debe erradicarse, y lo hablamos mucho. Pero cuando tú haces lo
cosas
que hacía
de
tu madre,
y cosas de mujeres.
Sí.
Ahí
sí.
Está la clave, es decir,
exacto.
Hay cosas de persona, y que sea hombre o mujer, si eres más habilidoso para conducir o para pescar o para apagar un incendio o para educar a los niños, tienes que ser o dedicarte a lo que mejor sepas hacer, independientemente de tu color de pelo, de tu color de ojo y o de tu condición sexual.
Eso. Pues sí.
Esa es la clave, yo creo, ¿eh?
Yo apuesto por eso.
Y hay que educar ahí.
Claro. Claro.
Y sin rencores, y sin revanchismo, y sin y tú más, y tu abuelo lo hizo, y tu abuela también. Y los feministas tenemos que ser todos. La clave la dio Merkel.
Si no es así, es imposible el cambio. Porque, evidentemente, los techos de cristal existen, la desigualdad económica salarial existe, no en todo, ni siempre es igual, pero desde que una mujer sea diferente o sea tratada de una manera distinta por el hecho de ser mujer, una sola, no estamos haciendo las cosas bien. Y claro, todos los días, cuando cogemos un periódico o vemos las noticias, nos damos cuenta de que esto no es así. Y que a veces es más fácil ser un hombre, Diego.
Yo
lo he dicho.
Históricamente ha sido muchísimo más fácil, y mi generación, el que no lo diga está mintiendo. Yo me levantaba de la mesa y mi hermana, que estaba estudiando la misma carrera o una mayor que la mía, se tenía que quedar recogiendo.
Eso.
Y eso no hace 200 años, eso hace 40.
Efectivamente.
Y eso era así en la mayoría de las casas de este pueblo. Y yo vivía en una ciudad,
sí.
No en un pueblo, imagínate en un pueblo.
Sí, lo multiplica.
Así que la mujer ha ido avanzando, pero no nos olvidemos que el 100% de la población tiene que ser feminista. Ese objetivo es el que tenemos que marcarnos.
Pues sí, estoy segura de que es una tarea.
A reeducar y a educar.
Sí. Yo recuerdo, mi madre no trabajaba. O sea, trabajaba muchísimo, no trabajaba fuera, me
no
refiero.
No trabajaba remuneradamente.
Sí. Trabajaba muchísimo, muchísimo, muchas más horas que mi padre. Y a nosotros.
Sin vacaciones.
Sin
fines de semana.
Sí.
Sin reconocimiento, en muchos casos.
Todo eso, como muchísimas.
Como la mayoría
madres,
de las madres.
Sí. Y nosotros somos tres hermanos. Mi hermano y yo nos llevamos solo 2 años, y mi madre tuvo claro siempre que el trabajo allí era igual. Yo soy universitaria, mi hermano estudió también, y a uno le tocaba una cosa y a otro le tocaba otra. Eso ha significado que hoy por hoy mi hermano es el compañero ideal para cualquier chica, porque comparte el trabajo con ella, con la compañera que tenga.
Sin decir barbaridades como las que hemos oído en televisión, que ahí tendría que haber censura, de que yo no soy machista porque yo voy a hacer la compra.
Sí.
Eso lo he oído yo hace 2 semanas en un prime time de una televisión nacional. Y nadie dice, esto no se puede emitir. Aquí hay gente que se lo va a creer.
Eso se tiene que tachar.
Eso no es censura, eso es higiene de la información, ¿no?
Pues sí, estoy de acuerdo. Cosas como yo te hago, te pongo la lavadora, se hace en casa. Yo convivo con mi compañero y el trabajo es compartido, tiene que ser compartido, porque es que lo usamos los dos. Lo que pasa es que esos micromachismos.
Esos son los que hay que atacar.
Pero nuestros.
Que son, o sea, están en el subconsciente.
Mío y de él.
De toda la sociedad.
Sin querer, Diego. Porque reproducimos esquemas, reproducimos comportamientos que no nos damos cuenta. Y para eso están estas especialistas. Para eso me parece maravilloso la gente que profundiza y que estudia y que te hace ver que no es que hagas la compra o que compartas a hacer la comida, sino el pensar lo que vamos a hacer mañana o pasado. Probablemente yo tengo claro lo que voy a hacer toda esta semana y a lo mejor tú no sabes qué comes hoy, Diego.
Yo sí, porque yo, bueno, no voy a decir lo que dijo Arévalo, que es el ínclito, pero yo tuve que reeducarme muchísimo y yo creo que no soy ningún prototipo de nada, pero a mí me ha costado un esfuerzo y me cuesta, ¿eh? Porque yo las neuronas las tengo educadas, en la
claro.
época las tengo educadas. Y de mi primera época de padre a mi época actual hay una diferencia enorme que no ha acabado. Es decir, la evolución es como los Pokémon, es permanentemente, ¿no? De Pikachu a Riachu es poco a poco, ¿no? pero de verdad que creo que la sociedad tiene que tener un input desde estos tipos de espacios que se ofrecen aquí en Gente Radio, para que la gente que nos escuche se dé cuenta que es posible hacer las cosas mejor, que la igualdad no se ha conseguido ni de lejos, y que está en cada uno de nosotros el cambiar nuestras condiciones, nuestros comportamientos, el ser conscientes de que tenemos un problema y no taparnos con discursos de odio que tan fácil se recalan, ¿no? Porque es que lo de los discursos de odio a mí me ponen muy de los nervios, pero realmente funciona, chicos, el marketing.
Funciona, sí que funciona. Y en nuestro entorno, que a nadie le dé vergüenza decir que es feminista. A mí me llamó la atención...
Y que no se rían cuando digan que yo soy feminista.
Exacto.
Porque el feminismo es igualdad entre hombres y mujeres.
Sí, hacerlo real, hacerlo consciente y a veces dar estos toques de atención. A mí me gusta cuando es mi hija la que me lo da a mí, porque evidentemente yo tengo cosas grabadas a fuego por una educación de hace...
Unos pocos años.
Y ella, que eso lo tiene superado, me lo da a mí como yo puedo darlo en, pues, compañeros de trabajo o compañeros en la política, porque a veces nos despistamos y bueno, no pasa nada por decir, oye, que te descarrilaste ahí un fisco, vuelve a la vereda. Eso me parece que tenemos que hacerlo entre todos porque el objetivo lo merece.
Y nos ayudará a seguir creciendo como sociedad y alcanzar los objetivos que realmente debemos ponerlos, que es garantizar que esta educación que hace falta recibir surte los efectos que todos deseamos y tenemos una sociedad más justa y más igualitaria.
Pues sí.
Que cualquier, vamos, yo creo que es el objetivo de cualquier sociedad moderna. Tenemos muchas cosas de que hablar, pero bueno, sabes que aquí todas las semanas dedicamos unos minutitos musicales a un grupo.
¿Ah?
Te voy a pedir para la semana que viene, porque esta semana no le pedí a nadie el consejo y hice lo que me dio la gana. Y metí a Café Quijano, que no sé si
bien,
te gustará.
Me encanta.
O no
te, bueno. Yo te hubiera dicho esta semana, hombre, que tuvimos el viernes el concierto en Santa Cruz. Y yo digo, no sé si voy a tener voz el lunes para hablar, porque lo dimos todo. Maravilloso, hombre, en concierto.
Mira, dos anécdotas. ¿Sabes que David Summer veraneaba dos casas más allá que mi playa, en una playa que se llama La Antilla Lepe?
Ah, fíjate.
Manolo Summer, la familia Summer tiene una casa allí. Uh-huh. Y su prima era muy amiga mía. Es un personaje, David Summer. Pero un personaje de cuando chiquitito. Y otra anécdota muy buena, es que Café Quijano tiene su historia muy paralela también a la mía, por eso lo he elegido. Pero Hombre G lo vamos a tener. No sé cuándo, pero lo vamos a tener. Apuntado queda en la lista. De momento hoy vamos a estrenar con Olga la canción que he elegido. Pues la he elegido yo solito, no he preguntado a nadie. Mi hija Ainhoa me decía ayer, ¿pero qué es esto?
Maravilloso.
Pues ahí llevamos. El primer tema que compartimos con todos ustedes, La Lola. Disfrútelo un poquito en el ecuador del programa y enseguida volvemos con todos ustedes.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Almas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola,
Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
Gente Radio, tu día.
Pues como pueden oír, vamos a la escuela, school. ¿Y en la escuela de qué? Pues ya echaban ustedes de menos esta sintonía, ¿verdad? Yo la echaba de menos. No solamente por la sintonía, sino por la compañía. Fundamentalmente por la compañía. Porque hacía tiempo que no nos veíamos. Buenos días, don Rafael Cañadilla.
Buenos días, don Diego. Y buenos días a todos los radio oyentes.
Pues ya se ha reincorporado, ya se ha reincorporado. La semana pasada queríamos haberle hecho una llamadilla allí telefónica a donde se encontraba don Rafa, que no se puede decir porque estaba lejos de esta tierra, disfrutando de sus vacaciones, merecidas vacaciones. Y bueno, pues a Rafa tuve la suerte o la desgracia de compartir con él el último día, pues un día que también fue para mí inolvidable porque recibí una llamada que le fue partícipe de ella y que bueno, va todo por buen camino, así que problemas o pelillos a la mar, los problemas que acompañan en la vida hay que aprender a manejarlo, y para eso también tenemos que tener en cuenta la sociología, y este es el ratito, casi la media hora que vamos a dedicarle todas las semanas en este horario de 9 y media a 10, si no hay modificaciones o algo que lo contravenga. Compartiendo con Rafa Cañadilla, experto en sociología, en su sección de sociomanía.
Pues encantado y como siempre, sabes, a tu disposición y bueno, aportar mi granito de harina en todo lo que se pueda, ¿no?
Para hacer un buen pastel.
Claro.
No, por lo de la harina, vaya.
Claro, claro. Es que es mejor algo,
la harina que
algo,
la arena. ¿No?
Algo que la arena, claro. Algo.
A mí me gusta
lo
más
que
harina.
Se pueda comer, ¿no? Vale.
Pues si nos quedó pendiente un temita que lo tenías preparado ya para la semana siguiente, que se suspendió el programa un poquito prematuramente, unas semanitas antes de lo que teníamos previsto, y se quedó un tema pendiente que habíamos anunciado en el último programa, que lo vamos a tratar hoy, ¿no?
Efectivamente, el cambio climático,
El 92% de nuestros oyentes, antes que me lo vayas a preguntar, opinan que el cambio climático es verdad.
Eso es muy importante, el que la gente tome conciencia de una forma generalizada de que realmente el cambio climático está existiendo y está como consecuencia del mismo, el planeta Tierra lo está pasando mal. El planeta Tierra, que es nuestra... A mí me gustaría hacer un símil, ¿no? Es decir, la gente tiene que entender que la Tierra, que el planeta, es una habitación y una habitación cerrada. Una habitación que está cerrada por arriba, ¿vale?
Aunque no nos demos cuenta.
Efectivamente.
Aquí no entra ni sale nada, algún meteorito.
Claro, entonces el quid de la cuestión está en que esa variable climática que nos afecta a todos y de una forma exponencial, pues la tengamos siempre presente en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Y igual que, imagínate, en ese símil que he puesto de la habitación, los seres humanos somos hormiguitas, imagínate que esas hormiguitas estuvieran quemando carbón dentro de esa habitación. ¿Qué es lo que le pasaría al resto de los seres vivos? Y digamos que con ese símil es con el que nos tenemos que quedar para entender plenamente que todo lo que hacemos, desde, no sé, la creación de una camiseta hasta un coche o un vuelo interestelar, ¿vale? Cualquier cosa que hagamos va a tener unas consecuencias en el CO2 y unas consecuencias que hay que revertir. Es decir, siempre hay que intentar que paliar de alguna forma esos efectos que tienen nuestras actuaciones a nivel industrial, a nivel personal y a nivel general, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia y no solamente entender que lo verde vende, sino que...
Sí, ahora mismo es un producto de marketing. El hecho de hablar de ecología y de productos verdes y ese tipo de cosas es un elemento publicitario más que concienciación social, ¿no?
Mira, la definición oficial de la Convención de Naciones Unidas lo que nos dice es que sobre el cambio climático es que es atribuible directa o indirectamente de la actividad humana. Es decir, el cambio climático viene producido por el ser humano. Y igual que, no sé, generar un litro de aceite de oliva tiene
una huella de CO2.
Efectivamente.
Que es como se miden ahora las cosas, ¿no?
Pero que luego se compensa con las extensiones de árboles, el bosque gigantesco que supone
los olivos para generar ese aceite, ¿no?
Efectivamente. Pues
hay un dato curioso con respecto al tema de la huella de CO2, que hace poco pues hay una controversia, más que una controversia, una polémica, de que el protocolo de Kioto generó la cuota de CO2 para penalizar las emisiones en las industrias que fuesen contaminantes, y que eso, el ser humano, que somos así de cachondo, lo hemos convertido en un negocio. Y ahora nos permitimos el lujo de comprar emisiones de CO2 y que además eso lo pague el contribuyente, el usuario de la electricidad.
Efectivamente.
No los que emiten CO2. No, hay un pool ahí, un mercadeo de yo emito CO2, pero te lo compro a ti, que tú no lo emites, pero claro, como tú tienes mucho cuota de CO2 y no empleas, pues yo te pago más y no me importa, porque yo te lo pago más, pero después lo metemos en el recibo de la luz y al final lo paga el consumidor.
Como si no estuviera ensuciando el medio ambiente. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud nos dice que 9 de cada 10 personas del mundo respiran aire contaminado. Y cerca de 7 millones de personas mueren al año por la exposición a las partículas finas de ese aire, ¿no?
Vaya, 7 veces la gente que muere por COVID en un año de pandemia. Y comprueben
7 millones de
personas. La alarma, ¿eh?
Que efectivamente.
Pasa que esos 7 millones a lo mejor son hindúes, pakistaníes, malasios,
indonesios, en muchas chinos. Ciudades de la India y también, evidentemente, de China. Yo he estado en Shanghai, por ejemplo, y allí, o sea, tú te ponías una camisa blanca y te duraba 10 minutos en la calle. Porque automáticamente los cuellos y todo...
Toda la parte de sudor se pega al polvillo ahí, ¿no?
Se pega el polvillo y además te deja todo... es insufrible, ¿no? Y por eso la gente en esos países de hace mucho tiempo llevaba mascarillas, ¿no?
O sea, no para el COVID, sino para la polución.
Efectivamente. Entonces, estamos hablando de que son 7 millones en el mundo, pero en España hay 44.600 personas mayores de 14 años que mueren en España por contaminación.
Al año.
Exactamente. Y entonces, bueno, pues estamos hablando de que cada año incluso esos decesos representan o están incrementándose. Entonces, oye, esto sí que es una verdadera pandemia estructural. Es decir, o
y
cambiamos...
aceptada por la sociedad, porque nadie se pone las manos en la cabeza por ese dato que acabas de dar de 7 millones de muertes anuales por problemas de contaminación, cuando sí nos ponemos las manos en la cabeza, cuando superamos el millón de muertos por la pandemia del COVID-19, ¿no?
Estamos hablando de eso, el tráfico motorizado, lo que es en determinadas áreas fabriles, lo que es las centrales termoeléctricas de carbón y petróleo, que son grandes contaminaciones.
Y la industria de los abonos químicos
Es que ya te he dicho casi todo, o sea, cualquier un dentífrico, ¿vale?, lleva también partículas contaminantes, ¿no?
Entonces, y en su fabricación hay huella de CO2, se producen humos para fabricar.
Efectivamente. Entonces,
datito que me lo quiero que se me vaya, porque a mí me llama mucho la atención. No sé si habrán mejorado este tema, pero en el año 2008 me informaron, y contrasté la información que era verdad, que el fabricar una célula de silicio que formaba parte de una placa fotovoltaica para generar energías limpias, pues la fabricación de esa célula de silicio, parte de la célula fotovoltaica, emitía muchísimo más CO2 que el ahorro que suponía la placa fotovoltaica en su vida útil.
Sí, sí, sí.
No sé si eso se habrá mejorado, porque las células fotovoltaicas de silicio se fabricaban fundamentalmente en China, donde no había ningún tipo de medida restrictiva a la emisión de CO2 en sus fábricas de células.
Claro, y es que el planeta Tierra somos todos.
Sí, es lo que tú decías, es la habitación.
Lo que pasa en China, no, y lo afecta. Que pasa en la India y lo que pasa al final, eso va a las capas y a la superficie del planeta, ¿no?
¿Y tú crees que el cambio climático es una manera de defenderse de la Tierra, del planeta, para la injerencia que estamos haciendo los humanos en la modificación de su estructura? ¿Es una manera de defenderse?
Bueno, ¿te refieres a la tomar conciencia o no sobre el cambio climático? Bueno, evidentemente...
Es para que se asuste la gente que está provocando. Le digas, señores, ya está bien, que es que voy a hacer terremotos, voy a hacer ciclones, voy a hacer inundaciones, voy a dar sequías en una zona. Es decir, os voy a joder la vida.
Es que, por ejemplo, hay un dato de que la contaminación, los gastos derivados de las enfermedades derivadas de la contaminación, en concreto en Europa, nos cuesta 3.600 millones de euros. Es decir, y eso lo tenemos que pagar.
El combatir las enfermedades producidas por la contaminación.
Es decir, hay
un gasto... Pues no le doy idea, que te lo ponen en una cuota en el regular.
No, pero es que es directo y proporcional a la falta de control. Y ya te digo, el ejemplo está en eso, en el aceite de oliva. Oye, tú produces un producto, pero luego tendrás que compensar lo que es la contaminación que genera. De tal forma que el planeta no sufra. Esa es la idea.
Sí, que quede un sistema cerrado, que lo que produces por un lado lo consumas por otro, ¿no?
Efectivamente.
Lo que se llama economía circular y todas esas cosas,
¿no? Más que... o sea, que compense los derivadas que producen el efecto invernadero, ¿no?
¿Y qué podemos hacer? Porque el cambio climático, yo creo que, vamos, mayoritariamente la gente lo tiene claro, ya algunos negacionistas y algunos que están gobernando algunos países importantes de este mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros como seres humanos individuales en nuestros hábitos diarios para ir por la senda correcta y no por la incorrecta? Porque el consumo creo que es la base de todas las economías y la base de toda la producción de contaminación, ¿no?
Pues mira, por ejemplo, en Inglaterra, si se dejaran de emitir los correos, de los emails que mandamos de una forma absurda, solamente aquellos que contestan al email que tú recibes, decir, oye, no estoy porque estoy de vacaciones, o no estoy porque, o gracias por haberme mandado este email. Solamente con el ahorro de esos correos, hicieron una investigación en Inglaterra.
La mayoría de ellos es spam, ¿no? Innecesarios, vamos.
Más de 64 millones de correos electrónicos innecesarios enviados por los británicos todos los días. 64 millones de correos electrónicos. Las cortesías inaccesibles de una o dos palabras como gracias y gracias encabezan la lista de los correos electrónicos innecesarios enviados con mayor frecuencia. Y cada adulto del Reino Unido que envíe un correo electrónico de agradecimiento menos al día ahorraría en torno a 16.433 toneladas de carbono el mismo año. Lo mismo que supone 81.152 vuelos a Madrid y sacar 3.334 coches diésel a la carretera. O sea, imagínate con ese gesto, nada más, lo que realmente se podría ahorrar en tomando conciencia. O sea, hay
es que es cierto,
cantidad,
¿sabes?
De...
Al final toda la información digital, que parece que no va a ningún lado, esto está soportado por unos equipos informáticos que están en unas naves inmensas que consumen energía eléctrica y fundamentalmente en refrigerar esas máquinas. Con lo cual, cuanto más uso le demos, pues más hay que refrigerar, y cuando más refrigerar, más que energía hay que producir y más contaminación se genera. Es que todo llega al final, que sigue siendo lo mismo, que es la producción de energía.
Hay eso, una huella de carbono adjunta a cualquier actividad que desarrollamos, ¿no? Y yo te he dicho, desde ver una película en Netflix hasta, yo qué sé, estar haciendo una barbacoa en el campo, todo eso produce una huella de carbono. Entonces, lo que creo que nos haría falta a la sociedad es una actitud pedagógica desde que vamos al primer curso de nuestra educación, y que ahí ya se esté tomando conciencia de esa reversión necesaria para que el planeta no sufra, y que tenemos que plantar árboles, y que tenemos que tomar conciencia de que los plásticos y los envases que producimos. Tengo datos, por ejemplo, del café, que hasta ahora el café, o hasta hace muy poquito, hasta que salieron las cápsulas, ¿no?, era prácticamente irrelevante la huella de carbono que estaba, porque se compensaba con su propio cultivo. Pero sin embargo, desde que aparecieron las cápsulas, pues la huella de carbono que está dejando la industria del café es impresionante. Entonces, claro...
Bueno, informarles que en algún supermercado de extendido uso para todo el mundo, que está regado por estas Islas Canarias, bueno, voy a decir Mercadona, tiene un contenedor para reciclar cápsulas de aluminio. Y que sería conveniente que metamos otra bolsita más Yo en mi casa la tengo porque soy un gran consumidor de cápsulas de café. Uh-huh. Y es un contenedor, bueno, yo lo llené. Es decir, es tan chiquitito que cuando yo lleve mis cápsulas de café, ¡puf!, lo llené. Así que también hay que reciclar las cápsulas de café.
Claro.
Por eso, para evitar esa huella.
Efectivamente. Es decir, pero eso pasa por la concienciación y pasa por el compromiso de todos los ciudadanos. Pasa de, primero por la educación, de que a todos los niños desde su primer curso ya se les esté concienciando, incluso en la utilización de los lápices o de los colores y todo eso, hacerle consciente de que eso genera una huella de carbono y de que hay que compensarla.
Ese concepto, ¿vale?, de huella de carbono es un tema que hay que trabajarlo, uh-huh, mucho, porque me ha venido a la cabeza cuando el Instituto Astrofísico de Canarias, uh-huh, forzó la aprobación de la Ley de Protección del Cielo de Canarias allá por el año 91, creo que recuerdo, ¿verdad?, que fue una de las cosas que aparecían en los informes que emitía el técnico que hacía valoración de los alumbrados públicos, es la huella de carbono que dejaba ese alumbrado.
Efectivamente.
Y cuando yo leía, yo digo, este tío está loco, ¿no? ¿Qué coño huella de carbono? ¿Qué me importará a mí que la luz se encienda? Y es un concepto que se ha ido introduciendo y que realmente los chavales no lo tienen claro. Y que esa sensación de que todo lo que hagamos en este planeta tiene una huella de carbono y que históricamente la hemos compensado, uh-huh, lo del aceite, lo del café, y que sin darnos cuenta la estamos jodiendo.
Claro, desde la revolución industrial digamos que se ha descompensado y, o sea, llevamos 2 siglos, llevamos 200 años vertiendo lo que es más CO2 a la atmósfera que en la historia de la humanidad,
y quitando árboles que son los que los consumen,
ha existido, y quemando y deforestando y haciendo cosas que realmente el planeta sufre, esa habitación conjunta y común de todos, está sufriendo y que no somos capaces de revertir. Entonces, o tomamos conciencia de eso, o los fenómenos atmosféricos y el cambio climático va a generar una cantidad de situaciones y de efectos que son bastante más intensos de los que ya se han vivido a lo largo de la historia, ¿no? Estamos hablando de cosas muy importantes como grandes tsunamis, grandes terremotos, huracanes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o tomamos conciencia de eso o pagaremos las consecuencias.
¿No las estamos pagando ya?
Sí, en cierta medida sí, porque ya se están incrementando todo ese tipo de situaciones. También es cierto que es que yo de verdad cada vez desconfío más en digamos esa unión que tenemos que tener como seres humanos. Tuve la oportunidad ahora en agosto en Baeza de comentar con Luis García Montero la necesidad de construir un idioma común en el mundo, porque el castellano es ya el segundo idioma más hablado en el mundo, de forma el término es maternal, ¿no? O sea, de que nuestras madres nos lo hayan enseñado, el segundo, o sea, que en ese sentido hemos progresado, y el cuarto en cuanto al volumen de gente que lo está hablando, ¿no? Pues ya son casi 800 millones de personas que hablan el español. Y ante la necesidad de decir, oye, es que ya es necesario que en el mundo todas las personas se puedan entender. Y la respuesta fue muy baladí. Fue, oye, es que si se crea ese idioma, pues se perderían muchas lenguas de tribu o de países muy pequeños.
Una riqueza cultural, sí.
Claro, bueno, pero es que, o sea, no tiene lo uno, no va a eliminar lo otro. Es decir, ya el inglés está, digamos,
se ha extendido, ¿no?
Se ha extendido y se ha generalizado en casi todo el mundo para comunicarse. Sin embargo, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo común para que exista esa lengua común ya de todo el mundo, ¿no? Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan básico como es la comunicación, imagínate para algo que muchos no son observantes, porque lo que les preocupa realmente es comer o sobrevivir. Es decir, a una persona en la India que su leitmotiv diario es el salir adelante, el sobrevivir cada día, ¿cómo le vas a poner, digamos, la prioridad? ¿O cómo le vas a hacer entender que todo lo que hace en su vida está dejando una huella de carbono y que está perjudicando al planeta cuando él dice...
Si yo primero no... tendré que salir yo para adelante y después me preocuparé de que salga al planeta, ¿no? El otro día me decía, bueno, hace ya algunos meses, me decía uno que para que el ser humano evolucione, la siguiente evolución importante, tenemos que aumentar nuestra esperanza de vida a 150 años. Porque cuando empezamos a tomar conciencia de lo importante que somos y la herencia que dejamos en este planeta, tenemos una edad ya, y a lo mejor en otros países, como en el que estamos hablando de India o Malasia y tal, tienen menos esperanza de vida que nosotros todavía. Si cuando eres consciente de lo que significas tú en este mundo, en la historia del mundo y en el futuro del mundo, ya no tienes edad. ¿Cómo para que te preocupes?
Por eso te digo que todo pasa por ese efecto pedagógico.
Desde chiquititos tenemos que tener conciencia,
igual que tuvimos conciencia, pues no sé, nosotros, nuestra generación, del respeto por los mayores, o conciencia también del efecto que podía tener el utilizar cierta herramienta o cierto utensilio de cara a la cocina o de cara al trabajo normal, pues tenemos que tomar conciencia de que, oye, todo lo que hagamos afecta al planeta y tenemos que compensar de alguna forma esa afección. Y tenemos que garantizar que no pasen cosas como que 8 millones de toneladas de plástico acaben en los mares y océanos anualmente, ¿no? Bolsa de supermercado, plástico de todo tipo, etcétera, eso va al mar.
Y si eso, no lo tratamos adecuadamente, sí.
Claro, y efectivamente están,
pues, Rafa,
causando
los
grandes
jueves,
problemas.
A partir de la semana pasada, o desde la semana pasada, hasta que Dios quiera y el cuerpo lo aguante, vamos a tener una sección los jueves a las 10:30 de ecología sostenible, medio ambiente y ecología.
Me alegro muchísimo.
Que va a ser muy, muy, muy pedagógica. ¿Y la semana que viene con qué nos vas a sorprender?
Bueno, ahora tenemos un grave problema. Bueno, ahora no, ya lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero sociológicamente es fundamental el abordarlo ya desde un punto de vista más generalista, no puntualmente que entren 200 o 400 inmigrantes y cosas de este tipo, sino tener una visión un poquito más general de lo que supone la emigración en el mundo. Y
vamos a hablar de inmigración la semana que viene.
Efectivamente.
Desde un punto de vista sociológico, a ver si somos capaces de sacar conclusiones.
Efectivamente.
Del problema y de las soluciones.
Sí, porque siempre han existido históricamente, o sea, la emigración se ha dado a lo largo de la historia y es muy importante también abordarla desde el punto de vista, digamos, sociológico, para que no nos sorprenda tanto y sobre todo para que seamos un poquito más solidarios.
Un minuto. Pregunta para esta semana a través de la voz oyente del 686-953-162 y del 654-116-07. ¿Pregunta para nuestros oyentes?
Yo le diría,
¿Qué
productos cree que en su vida diaria son los más contaminantes?
¿Productos diarios que usa diariamente?
Sí, y que creen
que son contaminantes.
Que pueden ser más o menos contaminantes.
Página web de la emisora, genteradio.net, y los teléfonos de la voz del oyente, 686-953-162 y, repito, 654-116-07. Pongan nuestros comentarios. ¿Qué productos que usan diariamente creen ustedes que son más contaminantes? Rafa, te tengo que despedir, que vamos como tiro.
Muy bien, pues...
Bienvenido a esta temporada. Y
encantado.
Que sea gratificante para todos.
Espero que sí.
Un abrazo.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Lucía.
Pues 10 y 5 de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz. Ya saben ustedes, en la 95.6 de su dial de FM, en la página web de esta casa, www.genteradio.net, y en Facebook, por streaming, en la página de Gente Radio. Y recordarles que si tienen la desgracia de tener que abandonarnos en nuestra emisión en directo de 9 a 11, de 8 a 11, pueden hacerlo en la redifusión, que José Reyes, que está al mando de todos los controles técnicos de esta casa, a las 13 horas, segunda redifusión, y por la noche, en torno a las 10 de la noche, para que duerman ustedes oyendo la voz lediosa de este que les está acompañando por las mañanas.
O sea, tres veces, ¿no?
Sí, tres veces. Por si acaso, para que quede claro. Es decir, vale. Eso, como decía mi profesor, la educación es todo repetir y repetir. Sí. Pues si uno por uno, uno. Hasta que no te aprenda que uno por uno, uno, repite. Pues esto es igual. Tres veces al día, para que todos nuestros oyentes tengan la posibilidad de escucharnos. Y ya estamos aquí en tiempos de tertulia. Como intentaré que todos los días tengamos una tertulia, pero como esta, me va a costar mucho trabajo, porque es un placer compartir radio con estos dos monstruos de la comunicación y auténticos profesores de casi de todo lo que hablan. Muy buenos días, don Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Y buenos días, don Manuel Herrador.
Muy buenos días, un placer.
Como es mutuo.
Y un privilegio, las dos cosas.
Pues ya sabes, vamos a ponerle el listón alto a la competencia. Vamos a hacer la tertulia de los lunes, tiene que ser el furor de las nenas. Pues aquí no hay nenas. Estoy intentando buscar una y ya ustedes me permitirán.
Te digo una cosa, se están librando en Santa Cruz que no llega la señal, porque a esta hora tu programa y en Santa Cruz haría pupa, ¿eh?
Te lo digo. Díselo al de al que está. Mira, a ese que está allí, que tiene la cabeza afeitada.
Te lo digo sinceramente, yo estoy en dos tertulias semanales allí, y además con grandísimos compañeros, y no hay en absoluto nada que objetar a que esta señal estuviera emitiendo.
Te lo agradezco
en la capital de la provincia, vamos.
Pero nosotros somos una emisora humilde que queremos ser referente y líder de opinión, no, sino líder de audiencia en el norte de la isla de Tenerife. Bueno. Vamos a trabajar este año y el año que viene, bueno, ya me encargaré yo de darle patadas en las canillas aquí al empresario para que apueste por atacar el mercado santacrucero. Porque yo estoy consciente de que esta gran familia que estamos constituyendo aquí, este programa que estamos fabricando entre todos, tiene tirón, y que se puede hacer algo tan independiente, libre y plural como se hace esto, emitiendo en Santa Cruz. Lo intentaremos, Manolo. Tomamos el guante, pero déjanos esta temporada para consolidarnos en el norte, que estamos pasando. La lengua no llega por el suelo. Sí. Es difícil. Pues podemos hablar, si quieres, de eso, de las diferentes versiones que hay en los medios de comunicación de lo que está pasando en esta comunidad autónoma. ¿Qué creen ustedes que es importante? Porque yo lo tengo ya un poquito perdido el norte. ¿Cuál es el problema más importante de esta comunidad autónoma?
¿Por dónde?
Digo, vamos, leemos los periódicos y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Hay algo?
¿Hay alguien ahí?
¿Pasa algo aquí?
¿Hay alguien ahí?
Hoy ha ido...
Hay un vacío total.
¿Verdad?
Sí, hay un vacío total.
Hoy una de las noticias que trae en portada, creo recordar que es El Día, sino que me disculpen, El Día o El Diario, he leído esta mañana los dos, y que me ha causado una cierta sonrisa interior reflexiva, es que Santa Cruz de Tenerife quiere hacer una especie de
Madrid Central.
De plan, sí, efectivamente.
Una almendrita.
Efectivamente. Y me resulta curioso cuando en este momento está prohibido, yo que soy aficionado a montar en bicicleta, está prohibido ir por el centro de Santa Cruz en bicicleta, pero con una placa cada 25 metros. Y claro, me sorprende que de pronto el ayuntamiento diga, hombre, pues vamos a cambiar, que estaba prohibido, ahora lo vamos a permitir y lo vamos a potenciar. Cuando además, en cualquier sitio de Europa, ustedes dos que son viajeros empedernidos, saben que desde hace muchas décadas la bicicleta, los medios de transporte no contaminantes, es uno de los objetivos
de cualquier capital. Y vean las series estas islandesas, sí, danesas, sube que va todo el mundo en bicicleta a todos lados, sí, los ministros...
Sí, pero Santa Cruz es difícil poner un viario adecuado y con la profusión que eso se hace por estos países que estáis
nombrando vosotros. ¿Por qué me lo prohíben? Prohibido, ¿eh? No te estoy hablando que yo diga, yo no puedo subir la calle Castillo, porque es muy empinada, venga, vas. Pero déjame
la posibilidad. Intente, ¿no?
Déjame la posibilidad.
Santa Cruz, concretamente, si no tenemos Santa Cruz, lo que sí es el casco histórico, el centro histórico, hay bicicleta, ahí no cabe. No, desde mi punto de vista, no cabe. Porque la bicicleta... ¿Por dónde va? Por las aceras. Por las aceras no debería ir nunca una bicicleta.
No, por las aceras no.
Pero por las calles de Santa Cruz es que hay calles que tiene dificultad hasta para caber un vehículo.
Claro, no, porque es lo que se va buscando.
Por ahí no cabe un vehículo y una bicicleta.
Claro, lo que se va buscando es que desaparezcan los vehículos, evidentemente. Sí. Es lo que se está buscando.
Ah, si tú vas por la eliminación de la circulación de vehículos, claro. de vehículos, pues sí, entonces ya es otra cosa. Y darlo para peatones. Y para bicicletas, ¿no?
Claro.
Ya, vale, de acuerdo, pero...
Es que así quieren vender la noticia ahora.
Los propietarios de las casas...
No, esos nunca van a tener problemas.
Sí.
La calle La Rosa, que todos conocemos, sí, una en el Toscal, esa calle quieren, evidentemente, hacerla ya semi-peatonal. Yo llevo yendo ese proyecto hace 30 años. Ojalá algún día no me muera y lo vea.
Sí, pero son peatonizaciones parciales. Lo que están hablando de pedir fondos europeos es para hacer un Santa Cruz central. Al estilo de Madrid Central, donde se prohíba las emisiones de ruido.
Claro.
Eso es muy difícil que se haga en Santa Cruz.
¿Y beneficia a alguien eso?
Sí.
Hombre, yo me imagino que beneficia a los que se muevan diariamente por esa zona, porque está demostradísimo desde hace muchísimos años. ¿Tú recuerdas cuando se empezó el plan urban en muchas ciudades durante años en obras que se decía qué barbaridad, qué disparate, esto va a ser una locura? Y al final todos los negocios han ganado. Todo el suelo se ha revalorizado. Entonces, sobre todo, donde yo quiero
ir, muy bien,
lo que quiero decir es a la coherencia de la gestión política, ¿no? O sea, ahora mismo en Santa Cruz me puede denunciar un policía local por, desde la Plaza Weiler hasta la Plaza España, bajar con discreción, sin molestar a nadie, con mi bicicleta. Se me puede multar porque, evidentemente, hay placas que lo impiden. Y de pronto leo en un periódico, en esa misma ciudad, oye, que vamos a hacer todo lo posible para poder ir en bicicleta. Ahí es donde yo quiero...
¿Por qué? ¿Por tema medioambiental? ¿Por contaminación atmosférica?
Me imagino que va por ahí.
Pero Madrid Central no tiene nada que ver con Santa Cruz. Un territorio continental como Madrid Central a un territorio insular.
Y la contaminación en Santa Cruz es grave, pero no tiene nada que ver con la de Madrid.
Ni parecido, evidentemente.
Son términos totalmente distintos.
Yo esto me suena más a un guiño a Ayusil. Me decía, vamos a seguir la senda de Ayuso y de lo que pasa en Madrid. Otra cortinita de humo más para entretenido. Cuando yo creo que en Santa Cruz hay un problema que se llama refinería, que ahí hay mucha tela que cortar y ya iremos viendo por el tiempo.
Pero eso lleva más de 70 años.
Como el puerto de la Cruz.
Claro, por eso.
Eso se va convirtiendo.
Bueno, además eso tiene fecha de caducidad, ¿no? Eso ya Bermúdez hizo.
Y con respecto al norte, un tema que está relacionado con la circulación, que además la semana pasada tuve en algún lugar estuvimos comentando, que es el tema de lo de la TF5, lo del norte, la carretera del norte, la comunicación de los Realejos con la Isla Baja. La carretera.
¿El famoso anillo insular?
No, llegamos a eso. El anillo insular es otra historia. Esto es,
el tramo que no tienen ni proyectado. Los Realejos hay cosas.
Y entonces, que ahora están.
Y después ya
están
hacia abajo.
Están mejorando, porque es que pasé por ahí, entonces, en fin, me informé y están mejorando el pavimento, lo están adecuando porque tiene, en fin, una densidad de tráfico interesante. Y se están produciendo pues muchos problemas porque estaba mal el pavimento, ¿no? Y ahora lo están reasfaltando y lo están rehaciendo. Y
pero a raíz
de
eso no
dice que
lo
que quieren hacer más ancho, que quieren hacer eso. Desde mi punto de vista, no se puede hacer vía ninguna. Desde mi criterio personal, desde los Realejos a Aico, no pueden hacer nada. No cabe. Es que quieren hacer túneles. La gente está demandando allí, desde La Guancha concretamente, y se están haciendo presiones en algunos medios de comunicación allí, haciendo tertulias monotemáticas para el tema de la TF5. Eso es una barbaridad. Túneles no se pueden hacer. Se puede hacer todo, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Y cuál es el costo, la relación costo-beneficio, ¿no? Porque es que hacer túneles como han hecho en Madeira, que han horadado toda la isla de Madeira, con túneles para nada, muchos de ellos, que además no son capaces de mantenerlos.
La alternativa cuál es.
Pero cuál, no, es que es lo que
quiero decir, seguimos comprando coches.
Es necesaria.
Seguimos comprando coches, seguimos saliendo en masa a la calle, ¿cuándo tiene freno esto? ¿Dónde lo paramos?
Por eso te digo. Momento? Bueno, porque pues bueno,
ese es el tema.
Esa es la pregunta. Es la demografía de esta isla. El problema es que tenemos 1 millón de ciudadanos.
¿Y cuántos aquí, caben aquí?
No cabemos. Y 1 millón de ciudadanos, y aquí el número de vehículos, no sé si tú lo tendrás cuantificado, pero son muchos cientos de miles de vehículos lo que hay. Y claro, alguien dijo que si todos los vehículos estuviéramos en la calle circulando, todos los que tienen vehículos lo ponen a circular, la isla estaría colapsada.
Claro. Pero
porque matemáticas, no hay capacidad física para
estar circulando. Te veo, Gaspar, que la cuestión es, ¿tenemos claro hacia dónde queremos ir con tantas inversiones? Es decir, ¿es necesario seguir haciendo obras de conectividad o hay que replantearse el número clausus como en las universidades en la isla?
Sí. O sea, quiero decirte, perdón, Gaspar, quiero decirte, ¿cómo es posible que tú no puedas ir en tranvía? ¿Cómo es posible que se haga un tranvía?
Hasta el aeropuerto no llega.
Claro. ¿Cómo es posible que se haga un tranvía en el siglo XXI y no llegue a un centro, a un nudo, a una salida de intercambio de transporte como es el aeropuerto, que está a 2 kilómetros escasos de donde lo han llevado?
Y fácil de llevar.
¿Cómo es posible?
Y fácil de llevar.
¿Cómo se come?
Todo relativamente fácil. ¿Eh?
Pero
todo
¿cómo se
come? Es más fácil que muchos tramos que se han hecho.
¿Por dónde llevas el tranvía? Esa es la cuestión que había. Porque había que llevarla de acuerdo con la normativa constructiva europea. Ahora, si la hacemos los medios que facilitamos aquí en Canarias para construir por donde sea, no. Ya. Porque es que el territorio aquí es escaso y precisamente por eso
el poder,
la laguna tiene muchos problemas,
poder evitar el que la gente del norte tenga que coger su coche para ir a Santa Cruz todos los días y montarse el pollo que se monta, que es conocido allende la frontera para llegar a trabajar, y que en Santa Cruz tenga uno que quedarse en la laguna si coge un tranvía para poder ir a un aeropuerto, donde cualquier aeropuerto de la mitad de tráfico que tienen estos tiene tranvía, tiene guagua, tiene metro, tiene funicular, tiene microbús. Oye, chicos, por favor.
Aquí no tenemos ni taxi, claro. Nos han cambiado la entrada de los taxis, sale la gente con las maletas y está indicado. ¿No están dando cuenta de la movida?
Claro.
Llevan desde antes de verano. Sale la gente con las maletas. ¿Dónde están los taxis? No, entre usted otra vez. Que ya no pueden entrar, porque como está prohibido entrar, se tiene que esperar a que alguien salga para poder entrar. Y tienen que ir al otro sitio porque hay una obra que es eterna. Y bueno, también la concienciación social de la gente que utiliza la vía esa de carga y descarga, y no hay quien le ponga una multa. Yo te digo, porque voy mucho al aeropuerto a recoger y llevar, y es un desastre absoluto.
Pero es una vía del aeropuerto del norte.
Pero estás hablando, Diego, de una vía
de un solo carril.
Con lo cual tienes que pararte para que se baje tu familiar.
Porque está ocupado en la zona de carga y descarga.
Entonces tienes que pararte. Es que, oye, vamos a comprar 2 carriles como mínimo, chicos.
Lo están arreglando, pero están tardando.
Yo pienso que esas obras te tienen que hacer pues con horario de 24 horas de trabajo y sobre todo el horario nocturno
y rapidito no se puede tardar tanto.
Pero
el problema de todo es si hay planificación integral de la isla,
la planificación,
el PIOT este maravilloso que yo tanto hablo y no sé si alguien me entiende cuando lo digo, lo del PIOT es tan importante como el REF. ¿Alguien se preocupa de pensar en esta isla como lo que es una isla?
Cuando tú empezaste,
donde todo afecta a la movilidad.
El PIOT solamente se menciona en los programas electorales cada 4 años de pasada, como algo que está ahí y como una promesa electoral que se dice, y en estos 4 años
vamos a
lo del PIOT. Después ya, una vez celebradas las elecciones, pues hasta luego, Luca, ¿no? Ahí se queda.
Son obras así.
Diego, hay Santa gente, Cruz, cuando tú empezaste a hablar del PIOT, hay gente que todavía no había nacido y hoy ya es oyente tuyo.
¿Verdad?
Claro.
O sea, con toda seguridad, ¿sabes? Gente que no había nacido y ya es oyente tuyo.
La planificación.
Es cero. ¿No?
Venga, PIOT, que decían en primero de primaria, cuando utilices una palabra con las primeras letras de cada palabra, explica lo que es. PIOT, Plan Insular de Ordenación del Territorio.
Eso es.
El guión hacia donde vamos, la norma que nos marcamos a nosotros mismos para decir cuál es el futuro de nuestra isla. ¿De qué año es, Manolo?
El 70 y... No sé, eso es de hace
con
muchos
correcciones,
años.
¿No?
Mira, el otro día Ricardo Melchor intervino en la 10 Radio, y es un hombre que interviene muy poco últimamente, y yo quiero recordar que Ricardo Melchor le dieron bofetadas por activa y por pasiva cuando planteó el tranvía en Santa Cruz. todos los sectores, el sector público, el sector privado, comerciantes, empresas, porque eran años de obras y obras. Y resulta que ahora no se entendería la ciudad sin un tranvía. Es más, pedimos más tranvías, ¿no? ¿Qué está pasando con el tren? Gaspar, en Las Palmas ofrece un dinero a Europa para establecer una línea ferroviaria y han dicho sí inmediatamente, al unísono, todos los empresarios.
Pero hasta Podemos.
Claro, aquí,
hasta Podemos.
Aquí empezamos ya con... Con todos los respetos para el ecologismo verdadero y el puro.
Y para el presidente de del Cabildo, que dice que hay que hacer un referéndum.
Claro, pero ya empezamos a analizar el escarabajo otra vez, el estrés del escarabajo, el estrés de la polilla de Granadilla, el estrés del escarabajo de la chafira y el estrés... Oye, mire, vamos a ver si somos capaces de buscar un estándar, chico, de trabajo como menos del archipiélago. Porque es que parece mentira que una misma propuesta aquí sea un disparate y en Gran Canaria sea una acción de progreso y de evolución, ¿no? Entonces me sorprende, evidentemente, ¿cómo me va a sorprender que no esté cerrada la autovía que debería de unir toda la isla, que no esté la TF5 con un plan a medio plazo para que no solo cubra las necesidades del año 2020, sino también las del 2030 y el 2040, y que no haya un puerto deportivo aquí abajo en el puerto de la Cruz? Que no haya un puerto deportivo, que no haya no Marbella, no Puerto Banús, un puerto donde que es que no se reúnen las mínimas condiciones portuarias para que embarcaciones de recreo puedan arribar y puedan fondearse y tengan unos servicios como en cualquier costa europea. Entonces sorprende que todas esas estructuras estemos todavía, pues eso, metiéndolas en un plan que cada 4 años, como dice Gaspar, se prometen, ¿no?
No la hay porque no está planificado. No hay planificación. Y aquí...
¿Ni interesa verla, Gaspar?
Yo ya estoy convencido de que en las alturas del poder, me refiero, no interesa la planificación.
Pero mira, en Fonsalía están corriendo, están forzando a ver si interesa.
Sí, pero
¿qué tiempo lleva Fonsalía, Manolo?
Sí. ¿Perdón?
¿Qué tiempo lleva Fonsalía en la mente de los pensadores?
Pues mira, lleva el suficiente como para que hayan hecho un desvío.
Unos 15 años.
Un desvío de casi 40 millones de euros del acceso de la autovía, autovía hacia abajo, la rotonda, al lado de las plataneras.
Que hay una autopista hacia Playa San Juan.
Ahí está.
Entonces,
este es el asunto. Cuando volvemos a repetir, yo tengo aquí todavía grabado en mi memoria, cuando se hizo Granadilla, el puerto de Granadilla, recuerdo oír a los dirigentes de la época que Santa Cruz iba a eliminar esos contenedores, esas 5 alturas de contenedores,
claro, ese era el objetivo,
que
¿no?
nos impiden ver el mar, y se iba a ir a Granadilla, porque claro, era un centro de distribución.
Y eliminaba un montón de tráfico de la autopista con contenedores.
Seguimos con todos los contenedores en Santa Cruz, con todos,
no los van a quitar.
Con más grúas todavía, incluso más grúas.
En Granadilla no había muchos contenedores.
Granadilla no sirve para nada.
Voy a pescar de vez en cuando al lado, a una playa de Cayos que hay allí muy bonita para pescar y que el agua está limpia, y está el muelle absolutamente de unas dimensiones de verdad importantísimas. O sea, se ve que es un muelle,
un señor muelle,
y allí
fastidió el escarabajo pelotero de
ahí está, y no hay actividad, ¿no? Entonces te quedas sorprendidísimo de que donde interesa desviamos la atención y sí hay inversión, y donde no interesa pues huele mal, y sinceramente
huele mal todo.
Huele mal.
Entonces, estás diciendo una palabra clave: interesa. ¿A quién interesa eso? Eso es el interés general, y otra cosa es el interés patrimonial de los que
ocupan tierras allí. Los que tienen tierras allí, claro.
Vaya, que el muelle de Granadilla se hizo para promocionar el polígono
industrial
de Granadilla.
Pero no por interés general, sino por interés...
Pero además nos mintieron, Gaspar, una vez más nos mintieron. Claro. Porque es que, mientras que en Las Palmas, o no sé si lo comentó otro día, o Valencia, o Almería, o Alicante, o Barcelona, se han introducido al mar. Los transatlánticos entran casi en la calle comercial de la ciudad. Aquí tenemos prohibido el paso peatonal. Está prohibido en Santa Cruz. No ya a pescar, que eso se quitó hace muchos años, sino no puedes pasar. Y cuando yo saco esto y hablo con una autoridad portuaria, me dicen: no, es por temas de seguridad internacional. Hombre, váyase usted al cine. Porque es que lo mismo que paseo en este momento por ¿qué te digo yo? El que quisiera hacer daño, Gaspar, el que quiera hacer daño desde el punto de vista terrorista, desde el punto de vista de causar el mal, no hace falta que le pongan una valla dentro del muelle. Ya lo hace un poquito más afuera. Ya está, hombre. Pero dele usted vida. ¿No te puedes tomar un café en Santa Cruz, en el muelle? no hay una cafetería dentro. Está, como te dije el otro día, la terminal. Oye, no pasa nada, no nos quejamos, no pasa nada. Y van pasando las décadas, más grúas, más contenedores, más grúas, y no ocurre nada.
A pesar que la Candelaria, aquella empresa de contenedores, quebró y allí está... ¿Se acuerdan del contenedor, claro, de Candelaria?
Claro, claro, sí, claro, sí, sí.
Quebró y siguen allí.
Sí, ¿no? Siguen allí. Sí.
No pasa nada. Aquí entonces, no. Para concluir, y no quiero yo quedarme hoy sin hablar de este tema, porque no les he oído. Todos nos acercamos peligrosamente a la edad en la que vamos a ser dependientes. ¿Creen que el problema lo tiene la Consejería de Asuntos Sociales con el tema de la residencia? ¿O realmente el problema lo tiene la sociedad, que despreciamos realmente, no solamente por el marketing que pueda suponer una noticia, a nuestros mayores?
Yo venía pensando en él cuando me pusiste anoche en el, sí, en el WhatsApp. ¿Tienes algún tema del que hablar? Palabra de honor, que te iba a
parece
puesto,
que está muy trillado, pero
te iba a haber,
no está,
iba
muy
haber puesto esto, no. No está muy trillado. Lo que me da una pena es que a estas alturas de la vida estemos de verdad todavía poniendo en duda cómo hay que tratar a nuestros mayores, cómo hay que tratar a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestra cómo hay que
dependientes, además,
dependientes que a estas alturas haya que decir es que hay residencias que hay que inspeccionar con más frecuencia, es que faltan camas, es que pide uno la solicitud de ayuda de dependencia, se muere y todavía no le ha llegado la ayuda,
pero
dos años después.
Voy a dar el leñazo que no quería dar, pero lo voy a dar. ¿Le vamos a echar la culpa al inspector de sanidad? ¿Esos señores abuelos no tienen nietos ni tienen hijos para darse cuenta que su abuelo y su padre están en malas condiciones?
Sí, sí,
también. ¿Es el inspector de sanidad el que tiene que denunciar eso?
No, no,
¿o es que no,
no
tienen hijos ni nietos?
Todo, todo.
No.
Aquí
vamos
mucha, a ya... no, mucha responsabilidad, no, global. No. Mucha,
pero
responsabilidad.
El problema real está en la familia, en el desprecio a los mayores, el abandonamos al anciano en un centro de tercera edad y que sea la sociedad la responsable. Sí, tú, bueno, mírate el ombligo tú primero.
Eso está claro, ¿no? Ahí hay de todo.
Me enveneno, sí, porque es que al final no queremos atender la realidad. Somos culpables. La autoculpabilidad de Chucky me da igual. Es decir, en este tema somos nosotros los que tenemos que poner remedio. No echarle la culpa a que no hay inspecciones, sí, que el de 2019, sí, hay un informe. Venga.
Sí, pero oye, el Parlamento, digo, tiene un informe.
Hay que exigirle.
El Parlamento tiene un informe desde, creo recordar que de enero, o con anterioridad a enero, mm-hmm, chico, y no se ha hecho ni una mínima comisión por reconducir el tema un poco. Es que vivimos también con una pasividad en general.
Sí,
que
pero
yo creo
esto
que
es consecuencia de algo que se ha sembrado hace muchísimos años, hace como 40 años para acá, se ha desestructurado totalmente la sociedad, y la sociedad se ha hecho una sociedad de consumo totalmente, uh-huh, pero de consumo en el peor sentido de la palabra, ¿no? Y entonces lo primero que ha consumido y ha destruido es el concepto de familia, ¿no? Porque esto, la sociedad de hace siglo para acá tenía una estructura familiar, de acuerdo con las condiciones económicas de la unidad familiar, pues arreglaban su vida, ¿no? Y desde luego a los viejos, a los mayores, no los apartaban.
A los viejos no es un insulto, es que esa es la primera. Es decir, sí, ¿por qué tiene que ser un insulto decir una persona, no, que es vieja? No, sí, si eso es un atributo, y además. Sí.
Es la vejez.
Se insulta con la intención, no en términos, se insulta con la intención, claro.
Entonces, ahora lo que ha pasado que es que se ha desestructurado la familia, y las personas mayores, los ancianos de la familia, pues es un problema para la familia, ¿ya? Se ha convertido en. Pero ¿quién ha convertido en un problema la misma familia? No, bueno, indudablemente, por supuesto, los gobernantes, que deberían evitar esas cuestiones, porque claro, desde el momento que se incorpora la mujer al trabajo, pues ya hay un problema, porque de forma secular, y así estaba universalmente reconocido, el papel de la mujer era fundamental, tanto para los niños, para la infancia, como para las personas mayores. Entonces las labores del hogar, pues la mujer la tenía asumida, pero claro, cuando la mujer se incorpora al trabajo, entonces ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues habrá que hacer pones un incremento salarial notable y para la unidad familiar.
Yo preguntaría si ustedes
para
tuvieran...
que se pueda contratar y crear puestos de trabajo para personas que se dediquen al cuidado
aquí
de los mayores.
A 65 parlamentarios, les preguntaría cuáles son las prioridades, claro, de verdad en la vida para ustedes.
Así cuando vienen, yo la tertulia
cuando
hoy.
Vienen por la mañana, claro. Cuando vienen por la mañana y se sientan en sus escaños de 5 o 6 mil euritos al mes, ¿cuáles son sus prioridades? Claro. Nada más. Y es que hay que establecer unas prioridades. Todo a la vez no podemos hacer. Venga, vamos a establecer prioridades. Y ahí es donde entran, por ejemplo, pues los 50 millones de euros del desvío de la autovía, o entran los 60 millones que hay que dedicar a crear residencias de mayores o de viejitos o de viejos, lo que sea, lo que corresponda. Pero lo que hay es que tener un criterio de actuación realmente de sentido común y de lógica, no de intereses particulares, partidistas o empresariales. Y esto es lo que está funcionando, lamentablemente.
Es lo que compramos, es lo que compramos, porque compramos esos tipos de actuaciones marqueteras donde, pues donde no hay prioridad. Es decir, escala de valores que decía mi padre. Es decir, ¿qué me importa lo primero? ¿Qué me importa lo segundo? ¿Qué me importa lo tercero? Vete al Parlamento y a esa pregunta. Que yo empecé a tertulia así. ¿Qué pasa en Canarias? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuáles son las notas? De nada, estamos parados.
Indudablemente, y el tema este lo conozco un poquito porque, en fin, estuve trabajando en él por asistencia médica, llevaba una empresa médica de asistencia de urgencia, de un servicio de 24 horas, y teníamos el mantenimiento de los centros de tercera edad, denominados de tercera edad, la asistencia médica es la que teníamos, y nosotros detectábamos, los médicos que teníamos detectaban, mira Gaspar, que hay un problema aquí, que es que hay personas que no están cualificadas para atender a los mayores, o sea, personas que enfermeros, auxiliares sanitarios, pero claro,
año Gaspar, que no es de ayer,
y entonces
viene de lejos,
esto fue de a partir del año 2001 y 2002. Y claro, hablábamos con los directores, oye, ¿por qué no contratáis? Dice, ¿y quién nos paga esto? Dice, nosotros estamos atendiendo a los mayores, pero si nos meten un servicio de cuidados especializado con asistencia de auxiliares sanitarios, y además ya necesitamos pues personas preparadas, pero la persona preparada tienes que pagarle de acuerdo con su formación, ¿no?
2001, y ahora resulta que la ministra de Defensa se dio cuenta en el 2020.
Sí,
que la atención sociosanitaria era eficiente.
Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que ponían pues chicas, pues, en fin, laboriosas, bien presentable, y, en fin, trabajadora.
Vocacionales de la dependencia.
Que le gustaba, pero no, sin formación académica.
Gente que quiere, pero que a lo mejor no está preparada.
Entonces, no está. Entonces, era inviable. Entonces, así han estado funcionando.
Ahora cogemos.
Y sobre todo, ¿y qué es lo que tiene la residencia de los mayores de ahora mismo? Si son privados, tienen un problema porque tienen un problema económico serio. Pero, que muchas de ellas o cierran o amenazan con el cierre o funcionan de forma medio clandestina. O semiclandestina, que es lo que están haciendo actualmente. Pero el problema es que las que son públicas tienen unos déficits tremendo, porque les pagan muy poco al personal, y entonces pues nada, pues no cubren, y como ahora mismo ya la profesión de los profesionales
sanitarios... Tú que has sido político, Gaspar, tú que has sido político, te voy a hacer una pregunta política. ¿Cuándo, en qué legislatura voy a dejar de oír en las promesas preelectorales, voy a dejar de oír, que tenemos que arreglar la sanidad, que tenemos que arreglar la infraestructura, que tenemos que arreglar la educación, que tenemos que arreglar el paro y que tenemos que arreglar la cultura, el arte y el deporte?
Ya lo han arreglado, Manolo. Chico, ya no suspende ni Dios, ya está arreglada. No,
¿esto cuándo va a llegar de verdad alguna legislatura que diga, joder, han arreglado esto?
Es que los políticos tienen que poner eso en los programas porque es una demanda social que se hace. Pero ya digo, pasada el programa electoral, ya el resto pagan la cruda realidad. Y
si
le dice, no, es que no tenemos dinero para hacerlo, perdona, búscate los recursos, pero sé positivo, no que te venga subvencionado todo. Aquí lo que se quiere es construir estructuras todas subvencionadas, que los ayuntamientos tienen que estar subvencionados, las empresas tienen que estar subvencionadas, y todo subvencionado no. Hay que fomentar la investigación, el desarrollo en las políticas más próximas, aquí por ejemplo a Canarias, y que incentive pues un marco de trabajo adecuado para que tenga productividad aquí.
Y Gaspar, estoy aburrido de las excusas de los políticos, aburrido. Cuando tú entrevistas a un político y te empieza a contar excusas, yo le diría una cosa, y lo pienso hacer, palabra de honor, porque esto es una reflexión que tengo desde hace varios días. Cuando yo entrevisto a un político y me diga, mire, no hago esta carretera porque no tengo dinero, porque es competencia de costas, porque es competencia de la NASA.
Empiezan a buscar la competencia.
Cuando me empiezan a buscarlo, le voy a decir, oiga, cuando yo vaya a pagar una tasa al ayuntamiento y no tenga dinero, ¿me va usted a escuchar mis excusas? ¿Me va usted a escuchar y decirle, mire, no le puedo pagar la basura? Por porque mi hijo no tiene trabajo y estoy pagando ahora que se ha venido a vivir a casa. ¿Me va usted a escuchar y me va a eximir de la responsabilidad de pago como yo le eximo de su responsabilidad de gestión política? Pues si es así, siga usted con excusa. Ahora, si no, abandone, váyase, claro, y deje que venga alguien que tenga, claro, un poquito de ilusión, chico, sí, y de ganas de currar.
Sí. ¿Y cómo llega, sí, a la política, ¿eh?, alguien que tenga ilusión, claro, y ganas de currar? ¿Cómo, sí, llega?
No, pues, sí, pues llega, Diego, desde esa sociedad que tú estás demandando exactamente responsable de todo lo que ocurre ahí arriba.
Con espíritu crítico.
Riega, no, desde ahí, perdido, riega, sí, desde esa, llega desde esta base que tenemos que configurar. Porque es que si no, de verdad, es que,
mira, hay que darle ayudas a la familia, a las unidades familiares, con una especie de sueldo, ya que no se puede mantener los centros de esos de tercera edad por ahí dispersos, que están
esa figura existe, Gaspar, pasa que la gente la desconoce. Hay ayudas estatales y autonómicas, claro, a personas que ayudan a discapacitados familiares que, claro, no sean sus hijos, claro, o incluso sus nietos, y tienen nombre y apellido, ¿eh?
Además, para que estén en su entorno familiar,
sí, para
que
eso mismo,
la persona mayor esté atendida por su familia, por sus nietos, sus bisnietos, su sobrino, quien sea, en el entorno familiar, que es donde más cómodos están, porque es que hay, desgraciadamente, lo que se está detectando y diagnosticando es que hay viejos que lo que quieren es salir de su casa, pues porque están abandonados dentro de su propia casa. Esa es la situación, porque los hijos, porque, en fin, se marchan, emigran porque no hay puestos de trabajo, se marchan de aquí y se van quedando, se van envejeciendo solos y se marchan y se van a la península, y entonces y él se queda aquí y ¿cómo se va a quedar solo? Pues a un centro de la tercera edad, pero los centros están muy mal gestionados, muy mal, con discapacidades funcionales, y entonces, ¿qué es un negocio? Esa es la
situación. Es el negocio.
Entonces tenemos un problema. ¿Dónde nos conduce esto? Pues al caos total. Ya estamos viviendo en el caos, en un imposible, en un, claro, caos. Y un millón de ciudadanos, que aquí no cabemos, estamos ya en el caos situado. Estamos aquí.
Nos conduce a eso y a una cosa, sí, que es muy triste, y es a la desafección de la sociedad con la política.
Total.
Al aburrimiento.
Al aburrimiento.
A la abstención, claro, electoral. A todo esto.
No, mayoría silenciada.
A todo esto.
Y contra eso no estamos vacunados.
A todo
esto. Ese sí que es un virus serio, importante, ¿eh?
Claro.
Pero los únicos que se vacunan contra eso es la denominada clase política, que se inmunizan contra esas peticiones que tú dices. Claro. Que ellos oyen, pero no escuchan.
Bueno,
mira,
¿y cómo van a llevar a la práctica si no van a escuchar?
Nos quedan un par de minutitos y, sí, yo sé que este tema lo volveremos a sacar semanas sucesivas porque nos va a acompañar, nos lleva acompañando, sí, toda la vida. Y hablo de la antigua reforma educativa de la señora Celá, que se ha convertido en una realidad con la señora Alegría, que mandó una alegría tremenda que haya una reforma educativa, pero una vez que Leona la lee, dice, vale, la cultura del esfuerzo ha muerto en este país. Decía César Vidal hace muchísimos años que un borrego matriculado en un instituto de este país acababa en 8 años con el título de la ESO colgado del brazo. Y verdad era, pero es que ahora ya es una realidad. Es decir, no van a repetir curso, no se van a hacer exámenes en septiembre. Aquí no se dice que van a dar un aprobado general, pero lo que falta es que lo escriban, porque ya es tácito, ¿no? ¿Tiene solución?
Esto es patético.
Es que se ha convertido un centro escolar en un aparcamiento de niños. Los apartan, pero ahí se acabó.
Pero es que es un jardín de infancia hasta que cumplen 18
claro,
años.
Claro, dices, no, porque es un aparcamiento.
Era patético hasta esta resolución, esta nueva,
claro,
norma. Ya era patético porque cada 4 o 5 años el que llegaba anulaba la ley orgánica de educación que hubiera y creaba yo la mía.
Incertidumbre, nuevos consejos escolares.
Pero ahora ya me parece patético para el amplísimo sector docente, ¿no? Que como profesor yo sepa que cualquiera de mis 32 alumnos pasa sí o sí, porque lo ha dicho la señora
Alegría.
La señora X, oye, sin ningún tipo de solidez cultural, intelectual, incluso humanista, para decir, oye, mira, el que se le ocurra más y el que se esfuerza tiene posibilidades de, como el espermatozoide listo, de escaparse.
Como todo en la vida, la supervivencia,
chico,
es así.
El que no quiera estudiar, oye, que no estudie, pero que no le esté quitando la plaza, el hueco, el sitio, la ilusión,
el aparcamiento.
Y las ganas de aprender a gente que es muy válida y que con los recursos que se gastan en esas miles de personas que van a sacar 7 suspensos y que van a pasar, podríamos potenciar otras áreas dentro de la educación interesantísimas o mejorar las condiciones económicas de los docentes, por ejemplo.
Tiene arreglo hecho.
Se me ocurre, ¿no?
No tiene solución de momento, ¿no? El panorama político.
Pues estás politizando todo, la educación, la manera de hablar.
Está todo.
Vamos a politizar también la manera de hablar, el lenguaje inclusivo, vamos a politizarlo. Todo lo que nace.
Hay que cambiar la ley electoral, hay
todo
que
lo que la nace de la tribuna política para meterse en la ideología personal de cada partido que gobierna en el momento, ya viene doblado eso, de serie. Esto ya viene doblado de serie y lo estamos sufriendo cada 4 años. Así que, a ver qué hacemos en la sociedad.
¿Tú crees que cuando la gente de este país escuchen en los telediarios que no van a tener que hacer exámenes ya? Porque lo siguiente que pone, que aquí van al colegio para aparcar a los niños. ¿Tú crees que va a haber un movimiento social como de indignación máxima, de decir esto es intolerable, aquí tienen que educar a mis hijos y tienen que generarle un espíritu crítico y el conocimiento es fundamental para el futuro de mi país? Va a haber una manifestación inmensa, ¿no?
Bueno, si viene Pablo Iglesias otra vez, sí. Si viene Pablo Iglesias será capaz de mover las masas, porque no somos capaces de quejarnos ya de nada.
Nadie se queja.
De nada, ¿no? Ayer domingo se batió un récord en la historia. Domingo, porque además la gente nos crema, yo se lo expliqué a mi mujer, el tema de la luz. Nos creemos que los fines de semana, claro que más barato que el resto de la semana, pero va subiendo proporcionalmente semana a semana.
Lo que hay el fin de semana es que no hay horario punta, es todo valle, pero la energía se paga al precio que marca el mercado.
Ayer domingo se pagó la energía más cara de la historia de un domingo.
Y hoy volvemos a ganar.
Y hoy hay algún titular al respecto, no pasa nada, no hay ningún problema. Mi hijo, ayer me dijo, en Alicante, ha pasado de pagar 45 euros en Castelló, en un pueblo allí, a 140, bien es verdad, que en verano pones aire, pones ventiladores, pero bueno, estás hablando de casi 4 veces más, cuando lo normal en un verano era pagar el doble si tú utilizabas con más frecuencia los equipos eléctricos.
Esta semana lo vamos a hablar con detalle, pero yo este fin de semana he hecho una compra de esta mensual.
Sí.
Yo compro siempre lo mismo.
Sí.
Siempre, para uno dice, voy a un supermercado, compro esto, voy al supermercado, compro lo otro y tal. Compra estándar. 26% más.
Claro.
Es que sin darle ni cuenta, es decir, es que 3 centímetros en la naranja, 4 centímetros en el café, 7 centímetros en el atún, 2 en el yogur. Cuando llega la hora de pagar, 126. No. 26% en menos de un mes.
Ya no nos quejamos ni de la gasolina, Diego, y Gaspar, ni de la gasolina. El coste medio de la gasolina está en 1,40 en la península, y aquí ya hay gasolineras de la DISA, está a 1,30, no, a 1,37 en Valle Seco, con Santa Cruz. 1,37 hoy.
Y en el Hierro.
¿Eh?
Y en el Hierro, la menor.
Y no pasa nada. Cuando hace 30 años teníamos una serie de iconos económicos por la distancia aquí, como era los combustibles, la alimentación, en fin, una serie de
ventajas. El alcohol y el tabaco, que son fundamentales para la calidad de vida.
¿Dónde están realmente las ventajas?
Sobre todo el tabaco.
Oye, ¿puede venir alguien a explicarnos las ventajas reales, fiscales, explícitas que tenemos en este momento los canarios? Porque, sinceramente,
esas son las singularidades.
La semana que viene vamos a hablar de la IEM, prepárenselo.
Esas son las singularidades canarias.
Eso de que sobrecarguen los precios de las cosas que vienen de fuera, cuando un privilegiado de la vida dice, voy a fabricar aquí ceniceros de plástico. Bueno, pues todos los ceniceros de plástico que vayan de fuera, que los voy a comprar yo también, que soy el que los fabrico, le ponemos un
impuesto. Y algún día me gustaría, Diego, hablar de que mis hijos, que ya son residentes peninsulares por su trabajo, nacidos en Canarias y han estudiado sus carreras, todo aquí, no pueden venir con la frecuencia que pueden a ver a sus padres y a sus abuelos, porque les cuesta 600 euros por persona.
Claro,
me gustaría ver si algún político dentro de esas promesas un día nos puede ilusionar y decir, los con sangre directa, en primer orden, de los residentes que han nacido aquí, oye, que tengan derecho, como un tío de Almería que por 50 euros se pone en La Coruña a ver a sus abuelos.
Es que el empadronamiento es fundamental, ¿no? Cuando empiezas a trabajar por el tema sanitario,
claro,
la tarjeta sanitaria.
Por supuesto. Entonces me gustaría saber si a alguien se le ocurre tener esa delicadeza a unas islas que nos encontramos con muchas taras y problemas como lo que te acabo de contar.
Manolo, Gaspar, siempre es un placer compartir radio con ustedes, así que la semana que viene más y mejor.
Los 45 minutos aquí se hacen 10. Feliz semana.
José, ponnos algo de música, ponnos algo de publicidad.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música selectiva. seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Gente Radio, en verano. Gente Radio, en verano. Tu día.
Y 48 minutos de la mañana, y acometemos la recta final del programa de hoy, y agradecerles de verdad, porque sé que la dificultad de compaginar sus agendas ha sido duro. Gracias también a Eva, que me ha hecho una manita, pero al final hemos conseguido el objetivo, que era tener en estos estudios, en el día de hoy, en este lunes 13 de septiembre, a doña Delia. Iba a decir Escobar Pacheco, pero
Escobar es Luis.
Escobar, concejal, en este caso, de turismo de la Villa de la Orotava, y a don David, que nunca lo veo, ya os digo bien, David Felipe González, concejal de comercio.
No, me cambiaste el apellido.
Ah, es verdad, Benítez. Bueno, David, para todo, no, David Benítez.
David ya está, sí.
Porque yo intento decir el nombre completo y siempre me equivoco, así que Delia Escobar y David Benítez.
Exacto. Eso ahí, el bingo es correcto.
Gracias por estar aquí y gracias por el interés que prestaron cuando en pleno mes de agosto, finales de julio, les propusimos lo que les propusimos desde esta casa, el organizar la primera jornada de turismo y comercio del norte de Tenerife, y actuaron rápidamente. Yo quería agradecerles antes que nada, y ahora vamos a hablar un ratito con ustedes de cómo se plantean estas jornadas, pero sinceramente les digo que a mí no me acaban de sorprender el equipo de gobierno de la Orotava, la rapidez, la agilidad y la transparencia con la que han trabajado con nosotros. Agradecerles el precioso patrocinio, que gracias a ustedes se van a poder celebrar esta jornada el próximo 29 y 30. Dicho esto, hablamos de turismo, doña Delia. ¿Qué ilusión le ha puesto usted tan importante a este tema? ¿Qué ve usted en estas jornadas que puede ser gratificante o beneficioso para el turismo del norte, desde Tenerife? Generosa también, desde la Orotava, para todo el norte.
Sí, bueno, la verdad que desde que nos comentaron la propuesta, tanto a David como a mí, nos pareció muy interesante, precisamente porque en el caso, sobre todo de la parte turística, que me toca a mí, luego David entrará más en profundidad con la parte del comercio, una oportunidad única para poder hacer esa reflexión con calma de la situación turística y el modelo turístico llevado a cabo hasta el día de hoy, que ha sido todo un éxito. Hay que reconocer que Canarias siempre ha sido un referente desde el punto de vista turístico en cuanto a la gestión y la promoción a nivel mundial durante muchísimos años, y eso ha hecho que el turismo sea la principal fuente de ingreso de Canarias, donde genera muchísimo empleo y muchísima economía. Pero con esta situación de pandemia que hemos vivido en los últimos años, quizás ahora nos toca hacer una reflexión para valorar si el modelo que se había empleado hasta ahora, que era un modelo de éxito, con la nueva realidad turística y social a nivel mundial, sigue siendo el productivo, o quizás habría que perfilar algunos aspectos. Y para el caso, por ejemplo, del norte de la isla de Tenerife, creo que es una oportunidad única para sentarnos, hacer una apuesta en común, reflexionar y tomar decisiones para ir en conjunto, porque como siempre decimos, el turista no entiende de municipios, entiende de que Canarias existe, de que existe una isla que se llama Tenerife, y la frontera de los municipios quizás la establecemos nosotros, o el turismo local o regional, pero un turismo internacional quizás le cuesta un poquito más entender que en un valle de la Orotava, por ejemplo, hay tres municipios separados. Y creo que es un paso muy importante hacer un trabajo conjunto. En este caso lo lidera, por supuesto, el Ayuntamiento de la Orotava, pero que participen, que estén invitados personas, empresas e instituciones del norte de la isla, ya es un paso muy importante para empezar a trabajar en conjunto hacia un futuro mejor.
Desde aquí ya trasladamos la invitación a todos los consejeros del Cabildo que quieran venir, a todos los concejales de Turismo y Comercio, en la asistencia gratuita, porque por motivos pandémicos se ha tenido que organizar esta jornada totalmente online. La presencia va a ser simplemente de los ponentes y de los que van a conformar las mesas, pero la asistencia gratuita y totalmente abierta en toda la emisión online que se va a producir de esta jornada. Por cierto, recogemos el testigo que me acaba de comentar Delia, que a todos los participantes se le establecerá o se le otorgará un certificado de asistencia, con lo cual, aunque no sea necesaria la prescripción, sí será interesante que se inscriban a la hora de conectarse a la jornada. Don David, que se va de vacaciones, le estamos cogiendo aquí con la caña de pescar, que no se me escapa. El comercio también es importante para el turismo, pero ya de por sí, el reinvertirse día a día, los comerciantes están muy acostumbrados. También es importante hacer zona en lo que es el norte para sembrar una idiosincrasia o para potenciar esa idiosincrasia del comercio diferenciado. Hay que pensarlo.
Sí, sí, yo creo que jornadas como estas son importantes para pensar. Lo que tú acabas de decir, para reflexionar, como comentaba la compañera Delia, sobre qué modelo tenemos y hacia cuál vamos. Además, en cuanto al pequeño comercio, se refiere, el denominador común de todos los municipios es el mismo. Los problemas son los mismos. Es decir, lo que hablemos en la Orotava puede ser perfectamente extrapolable a cualquier municipio del norte de Tenerife. Porque al final, ese binomio, como comentaba la compañera ahora también, entre el turismo y el comercio, que además que por historia, siempre en municipios como el nuestro, ha dado excelentes resultados, y donde quizás tenemos una asignatura pendiente por parte del comercio, de que sepa eso, entenderlo, y que sepa sacarle el máximo partido posible a ese hecho que se da, ese turismo que siempre nuestra compañera pues menciona y en el cual se basan todas las líneas de trabajo, que es ese turismo que viene con calma a disfrutar de la Orotava, ese al comercio le da muchísimo, porque al final es el que acaba consumiendo en el pequeño comercio, el que disfruta de nuestra gastronomía y es el que genera economía para las pequeñas empresas del municipio. Por lo tanto, ese binomio que ustedes muy bien han ideado, turismo y comercio, pues cuando la compañera y un servidor hablamos, pues no nos lo pensamos dos veces en apoyarles, porque además vienen bajo la marca de esta casa. Y esta casa, pues...
Somos muy serios, 22 años.
Muchos años, y queremos además, llevar otros 22. Diego, si me permites, vienen hablando de este sector y de este binomio. Es decir, en esta misma mesa, muchas han sido las tertulias, muchos han sido los foros de debate y de participación donde se ha hablado abiertamente de esto, ¿no? Así que agradecerles a ustedes por haber venido con este proyecto, ¿no?
Nuestro granito de harina, como dice mi amigo Rafa, nuestro granito de harina intentamos poner. Te he oído decir una cosa que me llama mucho la atención, porque yo soy un convencido de que el destino turístico, la Orotava, debería existir. Pasa que, claro, tenemos la ventaja de que nuestro nombre del municipio es el del Valle. Y realmente, cuando digo destino turístico de la Orotava, me refiero a que me encantaría que hubiese un destino Valle de la Orotava. Y con esto no hago de menos al Puerto de la Cruz, ni muchísimo menos, porque es una pieza indispensable en este destino turístico. ¿Tú apuestas por la diversidad de municipio o entiendes que el destino turístico tiene que ser un conjunto de todos los municipios que engloban el valle?
Yo creo que ahí hay que un poco separar una cosa y otra, ¿no? Yo creo que el destino y como promoción turística debe ser la isla de Tenerife y luego dividido en ciertas secciones, como puede ser el Valle de la Orotava, lo que es la Isla Baja también, que tiene otro producto distinto que ofrecer, lo que es la zona metropolitana y lo que es el sur de la isla. Pero luego es verdad que hay que trabajar desde la individualidad de cada municipio para ofrecer lo mejor al turista. Tenemos que intentar diferenciarnos, hay muchísima competencia desde el punto de vista de los destinos turísticos en muchísimas regiones, incluso dentro de la isla de Tenerife, en cuanto a municipios. Entonces yo creo que, por un lado, debemos empezar desde la base, que es que cada municipio intente mejorar los servicios que ofrecen a los turistas, la calidad y la experiencia que tienen en cada uno de ellos, pero luego es verdad que a la hora de promoción turística, cuando hablamos sobre todo en ferias nacionales e internacionales, debemos ir en conjunto porque aunamos esfuerzos y al final la imagen que se da es mucho mejor. Pero hay que trabajar, es un binomio que hay que seguir desde la gestión, desde la municipalidad, para que seamos un destino competente y competidor y que genere experiencias muy positivas que permitan que el turista luego repita o sea un buen embajador de la isla o del norte de la isla cuando llega a su lugar de origen. Pero también desde el punto de la promoción hay que valorar también hacerlo de forma conjunta. Yo creo que este tipo de jornadas es una oportunidad que para las personas que nos estén escuchando no se deben perder. No solo deben participar aquellas personas que tienen que ver con el turismo y el comercio, que como decía David, va muchísimo de la mano, porque al final el turista hace una visita, por ejemplo, por la Orotava, pero luego se queda a comer, se queda a comprar en los establecimientos, y eso es lo que realmente luego genera economía en el municipio. Y es una oportunidad para poder dar a conocer experiencias de otras personas que están haciendo en otros lugares, hacer esa reflexión para encauzar ciertas cosas, como es mejorar la calidad y los servicios desde la municipalidad, pero en cuanto a la promoción, aunar esfuerzos para tener una imagen muchísimo más fuerte y que sea competitiva en otros destinos.
Sí, de acuerdo. Esta chica me sorprende todos los días, ¿eh? Viaje al futuro del comercio y el turismo de la isla de Tenerife. Sé que va a hablarse mucho del turismo experiencial, de toda la oferta que se le puede hacer desde el norte de la isla de Tenerife, diferenciándola de otras posibilidades que tiene el turista y el viajero en esta comunidad autónoma y en esta isla. Pero cuando se habla del comercio experiencial, a mí, saliendo de la gastronomía, saliendo de los cócteles, de los paladares, me cuesta experiencial el tema del comercio. ¿Tú qué opinas del comercio experiencial?
Yo creo que es un producto que está por explotar aún. Nosotros, por ejemplo, tenemos 15 empresas centenarias en el municipio. Es decir, 15 empresas donde tienen detrás una historia, donde tienen incluso hasta auténticos, digamos, muebles, nunca mejor dicho, que forman parte del patrimonio de ese establecimiento, pero también de la villa. O sea, la historia de la villa va unida a esos establecimientos, ¿no? Por lo tanto, se puede tener una experiencia también al adentrarnos en esos establecimientos, ¿no? Estamos trabajando precisamente en esa línea de intentar visibilizar todo ese patrimonio que el comercio tiene y que no lo conocemos, y sin embargo tienen en muchos casos, como decía, una historia de más de un siglo que ha pasado pues por otras pandemias, por conflictos bélicos, se ha tenido que adaptar a nuevas realidades socioeconómicas y hoy en día sigue adelante. Y luego pues también un comercio que hoy es capaz de cumplir 50 años, hablamos de los centenarios, pero un comercio que es capaz de cumplir 50 años tiene muchas cosas también que aportar y muchas cosas que contar. Así que yo creo que no solo la experiencia se puede tener en cuanto a la gastronomía se refiere, sino hay otros comercios que pueden también aportar mucho y pueden aportar una experiencia distinta a quienes nos visitan, ¿no?
Además, bueno, yo creo que también la experiencia de pasear por un conjunto histórico de los mejores conservados de Canarias haciendo tus compras, vamos, es una única. Experiencia única.
Hay muchos turistas comprando, ¿eh?
Sí.
El otro día me decía una hija mía, yo es que tengo la suerte de tener muchas fuentes de información porque tengo un montón de satélites, como decían en Juego de Tronos, mis pajaritos son mis hijos. Me van contando cositas en distintas franjas edad. Se sorprendía mi hija, dice, es que tú ignoras, papá, la cantidad de gente que pasea por la Orotava diariamente y que consumen la Orotava diariamente, no solamente el cafecito, el bocadillo, entran en tiendas.
Nosotros a día de hoy estamos batiendo récord de cifras antes de la pandemia. Nunca habíamos tenido tantos visitantes en el municipio desde hace muchísimos años. O sea, si ponemos el parón en la pandemia, pues los meses antes o el año anterior, los datos que estamos teniendo son superiores. En la oficina, nosotros contamos en la Oficina Municipal de Información Turística, ahí tenemos una estadística donde se recoge el número de visitantes que entran a la oficina de turismo a buscar un mapa para pasar un día entero en la Orotava o mediodía, que es el turista que realmente a nosotros nos interesa, porque como decía David, viene con calma a consumir y a conocer el municipio, pues estamos teniendo en torno a 300 personas que entran diariamente a la oficina de turismo a pedir información.
De hecho, ahí está una de las fortalezas y oportunidades del comercio de la Orotava. O sea, es verdad que del norte de Tenerife, pero si encima, como decía la compañera, le incluimos el casco histórico que tiene la Orotava, es una fortaleza y una oportunidad, porque por muchos centros comerciales que puedan existir o por muchas zonas comerciales muy potentes que puedan existir en otras zonas de la isla, al final ese paseo, esa experiencia en nuestro casco histórico y consumir en los establecimientos es una experiencia única que ningún centro comercial la va a poder ofrecer, Por lo tanto, estamos ante una oportunidad que está por todavía explotar de cara a los próximos años y, desde luego, convertida en una fortaleza también en las últimas, en los últimos años. Y gracias a eso, nuestro comercio ha seguido también adelante, ¿no?
Y que siga por muchos años. Delia, un placer compartir radio contigo. Se nos van los minutos echando viruta. Bien reincorporada aquí a tus labores, que creo que has estado también de alcaldita, de alcaldesa. Es que, ¿cómo sé? Es que lo de los nombres. Alcaldesa está bien dicho. Y al final sí, dice un disparate. Intenta no el lenguaje inclusivo. Alcaldesa, ha estado alcaldesa accidental durante unos días. Y que bueno, que bienvenida a la política de Gente Radio y de las jornadas de Gente Radio, que sea la primera de muchas,
¿eh? Sí, esperemos que sí. Y nada, agradecerles a ustedes la propuesta que nos han planteado, porque como decíamos, enriquece muchísimo el sector turístico y comercial del norte de la isla, e invitar a todas las personas que nos estén escuchando a que no se pierdan la oportunidad, que es súper cómodo, lo podemos conectar desde casa, más cómodo imposible, desde cualquier lugar que estemos, porque de verdad que se van a hablar de muchísimas cosas interesantes y seguro que aprenderemos y nos servirá de lección para tomar decisiones en el futuro.
Las primeras online, porque era insoportable económicamente poder asumir la responsabilidad y el coste que suponía hacerlo presencial por esto de las medidas
el protocolo sanitario, tal. Sí.
Las primeras online, pero las segundas van a ser presenciales, ¿verdad?
Esperemos que sí, que se reúna todos los requisitos y ya podemos estar con total normalidad el próximo
en una
año.
En una cosa habitual.
Esperemos que sí.
Don David Felipe Benítez. Algún día lo diré. Algún día lo diré.
La
diré bien. Algún día lo diré bien. ¿Sabes cómo se arreglaba esto? En la educación, que Alegría nos ha dado una alegría de nuevo. Se ponía, repite 100 veces sí. El día que me ponga 100 veces. Felipe David Benítez. Mira, lo voy a hacer.
Ya yo lo respondo por las tres versiones, ¿no? Por Felipe David, por David Felipe, por David Aseca. Perdón, la cuarta. Por Felipe Aseca.
Tienes todas las versiones posibles.
Oye, gracias por compartirlo, Tito.
Un placer. Y gracias a ustedes.
Felices vacaciones, que las disfruten.
Que
las
días para coger fuerzas, para coger energías, para volver a la batalla.
Y ya hemos informado que el infierno que se produjo el sábado por la tarde en Piloneres está controlado. Exacto. Y que sigamos con las medidas, que el calor sigue existiendo, que gracias a Dios no ha hecho viento, pero la Orotava se salvó de un incendio serio gracias a la labor de los vecinos.
Hay que prevenir.
Mejor prevenir que curar. Pues nada, señores, ¿qué les digo? Que el día 29, como 29. Muy tarde, pero 26 vuelve este señor, el día 29-30 estaremos en la Orotava con esas jornadas que esperemos que sean de la mayor utilidad posible. Muchas gracias por compartir ese ratito de radio con nosotros.
No, un placer. A ustedes.
Buen día.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Pues como todos los lunes no podemos concluir el primer día de la semana este programa sin hablar de deporte, y para eso, como no, tenemos aquí, según indica la sintonía, a don Gregorio Dortoa. Muy buenos días, don Gregorio.
Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia. Yo creo que José debería de quitar un poco esa sintonía y poner ya Tenerife adelante.
Porque vamos a subir.
Va, yo no sé si vamos a subir, todavía estamos empezando la competición, pero ha cambiado la ilusión de ver aquellos partidos de la temporada pasada, Diego, donde nos dejábamos dormir, donde cambiamos de canal porque el Tenerife no ofrecía prácticamente ninguna sensación. Hemos llegado ahora al límite de que la isla se está volcando con el Club Deportivo.
Juegan al fútbol,
lo ponen todo, la carne sobre el asador, como solemos decir, y la verdad es que Rami está haciendo un comienzo de temporada bastante, bastante brillante. Ganar en Valladolid, ganar en Pucera, no nada fácil, 0-2, y la verdad es que fue un partido que donde el Tenerife pues se mereció esos tres puntos y está colocado en la tabla, en las fases de ascenso. Vamos a ver si aguantamos el tipo hasta aquí al final de temporada, porque nos interesa ver al Club Deportivo Tenerife jugar con esos grandes equipos, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, la próxima temporada, y lo que genera, que nosotros vivimos del turismo, lo que genera para este sector.
Esa época gloriosa de Valdano y Ángel Capa tiene que volver.
La verdad
Javier
es que,
Pérez, paz descanse, ¿no?
Sí, la verdad es que tiene que volver y sobre todo buscar las soluciones de que también algún chaval de aquí, que también tiene condiciones, pues dé un poquito el salto y nos represente como nos ha representado en aquellas oportunidades. Por ejemplo hablar de jugadores cercanos como Pierre, Luis Querubino, como Tony, como Alexi, como
Sandro,
como muchísima gente que ha jugado en este conjunto, ¿no? Porque si nos miramos a la isla de enfrente, la verdad es que allí también tienen sus estiletes y lo están haciendo bastante bien también.
Pues nada, esperemos que este año la ilusión no se nos pare en el primer trimestre y que lleguemos a final de temporada con ese tete ahí arriba, que será bueno.
Sí, ya la gente se va apuntando poco a poco, a carro ganador mucha gente, pero también obvio, porque claro, si nos dan buenos resultados, nos dan buenas imágenes, pues prácticamente ya no cambiamos de canal y nos dejamos dormir ante la televisión como la temporada pasada, y esto es un dato bastante interesante.
Está claro. Pues suerte a Miguel Rame y al Tete, que vaya para arriba, que se mantenga ahí.
Adelante.
Lenovo no pudo ser, pero bueno, se celebró la Supercopa de España de baloncesto durante el fin de semana en Tenerife. El pabellón, un poquito de calor, ¿eh?
Sí, estuve ahí, pero lo cierto es que nos dejó buena sensación, sí. Y al mismo tiempo agridulce, porque hubiera sido un bombazo, ¿eh?
Les costó echarlo.
Le costó. Pero bueno, ya sabemos que estamos más cerca de esos grandes equipos que antes nos mandaban unas palizas de miedo, que ahora mismo pues ya se ha acercado un poco la calidad y sobre todo las intenciones, de conseguir un resultado más positivo. Antes ibas al pabellón a ver el Canarias, y ante un equipo como Real Madrid y Barcelona sabía que te iban a lanzar de 20, 25 puntos de diferencia, pero ya obviamente que no es así ahora que contamos con un equipazo en esta isla de Tenerife como es el Lenovo Tenerife.
Oye, ¿no te gustaría ver lo de aurinegro, esas camisetas negras con el frito amarillo de la época gloriosa del Canarias?
Sí, la verdad es que los que somos muy tradicionales, la verdad es que sí.
¿Para recoger firmas?
La verdad es que sí, Diego, la verdad es que ese sería también...
Esa camiseta.
Sí, de toda la vida, ¿no? Ese pabellón...
Río Tejera. Con ese Carmelo Cabrera.
Carmelo Cabrera, chacho, chito estilista, jugador.
Mucha gente ha salido de esta tierra jugando baloncesto muy bien, ¿eh?
Sí.
Mucha, y hace muchos años.
Bueno, tenemos a Sergio Rodríguez, sin ir muy lejos.
Que no nos olvidemos.
Y hay otro Sergio Rodríguez de los Realejos que también juega en el
Lenovo. También va camino de ser una estrella. Sí. Pues nada, se nos avecina una temporada interesante entre el Lenovo y el Tete, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, el volcán ha despertado un poco en estas dos situaciones. Ya el Lenovo Tenerife ya nos venía dando cada temporada un pasito más. Yo creo que este año también va a ser una consecución de todo lo que está entramando el Consejo de Administración del Canarias de toda la vida, y también el Tenerife pues ha resultado un poco a los muertos, ¿no? Como se suele decir, porque lo hemos dicho, después de estar la temporada pasada dándose saltos sin ton ni son, ahora llega de momento en estas cinco primeras jornadas, pues estamos colocados en la segunda posición de la tabla. Incluso no solo ganamos en casa a grandes equipos, al líder, sino también vamos fuera a un equipo con muchísima historia dentro de nuestro fútbol nacional, como ha sido el Valladolid, y le ganamos con total merecimiento.
¿Y en categorías inferiores en el deporte?
Pues se jugó el derbi en el Argelio Tavares del Grupo Canario de la Tercera División. Santa Úrsula 1, Vera 2, pudo pasar cualquier cosa. El Santa Úrsula en la primera parte, al minuto 35, tuvo la mejor ocasión de esta fase por medio de Estéfano. El Vera, sobre el papel, los pronósticos le daban como favorito, pero tuvo que sudar la tinta gorda, por decirlo de alguna forma, Diego, el conjunto que dirige Adonai Martín, que en la segunda parte se adelantó en los primeros instantes, se adelantó con buen fútbol, con un 0-2 que le costó muchísimo al Santa Úrsula volverse a meterse en el partido. Hubo ambiente, hubo mucho más que ambiente de aquellas broncas que solíamos ver, aquellos partidos de rivalidad, Puerto Cruz, Orotava, Puerto Cruz, haciendo este símil, pero lo cierto es que hasta el final uno greñita por fuera del terreno de juego que no llegó a males mayores.
Mejor. ¿Y qué de categorías inferiores? ¿Cómo va la
pues
cosa?
Pues nada, pues en categorías inferiores todavía Puerto Cruz, Orotava, Cruz Santa, Matanza, que es nuevo en la categoría, la Unión Deportiva Realejo, Unión Deportiva Ecodense, el Guancha, todos estos representantes se han unido en un solo grupo. Esta próxima temporada, que dará comienzo para finales de octubre, se pensaba que iba a ser para este final de septiembre, pero
va a haber fútbol,
vamos a ver si también van a dejar de entrar también los aficionados, y esperemos que la pandemia acabe de una vez por todas y se pueda ver con total tranquilidad estos partidos de rivalidad. Esta categoría no ha comenzado nada, y en cuanto al mundo del fútbol base, pues los equipos están fichando ya a los diferentes jugadores. Ha comenzado la Liga Nacional de Juveniles, 6 jornadas de esta competición. La Unión Deportiva Las Palmas siempre nos saca el sombrero, está colocado con 12 puntos, y vamos a ver lo que va a hacer el Club Deportivo Tenerife en cuanto a esa importante cantera.
Pues la semana que viene seguiremos informando de lo que pasa en el ámbito deportivo, especial interés en seguimiento del Tenerife y del Lenovo, pero también no nos olvidaremos de la categoría preferente regional, y cuando empiecen las categorías inferiores, pues la actividad deportiva de este norte de la isla de Tenerife, que pasó, estamos aquí Gregorio y yo.
Vale, pues nada, un placer una vez más este lunes, y esperemos que esa alegría se traslada a todas las aficiones en cuanto al mundo de la canasta y también en cuanto al Club Deportivo Tenerife, que hay que apostar por ellos, como hemos comentado, Diego, desde el principio, que esto es importante no solo para el deporte, sino también para el turismo, ¿no?
Sí, señor, así es. Todo suma y todo cuenta. Pues hemos llegado al final del programa de hoy, cuando son las 11 y 13 minutos de este lunes 13 de septiembre, que ya nos abandona radiofónicamente. Pero antes recordarles que don José Reyes está siempre al frente de todo, en la producción y dirección del programa, y que este que les acompaña a este lado del micrófono, pues espera reencontrarles mañana, como siempre, para acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar. De momento, le dejamos en compañía de nuestro grupo de esta semana, que se llama Café Quijano, y este temazo que se llama Nada de Nada. Hasta mañana, sean felices.
Se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces, los genios, lloramos la pena que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar, y nunca cumplir, nada de nada.
que